gentlemen, boys and girls, are you ready? The time has come.
Más especialistas, W Radio.
Más temas, música, amor, salud, ciencia. De baile,
W Radio, 96.9.
Marta de baile, en W, lunes a viernes. De 10 a 1, estamos. ¿Dónde estés?
¿Saben qué? Buenos días y Happy Thanksgiving.
Happy Thanksgiving.
¿Qué les gusta más? ¿Thanksgiving?
¿O Thanksgiving?
¿Thanksgiving? ¿Thanksgiving? ¿O Sanguivinito?
Sanguivinito.
¿O Sanguivi? ¿O Sanguivi? Sanguivi es buenísimo. Sanguivi.
Es que oigan, los que dicen Thanksgiving dicen también thank you.
Exacto, es que no, hay gente, o sea, es thank you, que no puede pronunciar la TH, que la TH la convierten en S. Entonces les dices, thank you for bringing me something.
Something. Ajá. Something. Y luego totalmente le agregan el thank you, también es ay, thank you.
Sí, thank you. Dicen, no, claro, dicen Thursday.
Thursday.
Hoy es Thanksgiving y para todos los que nos están escuchando en Estados Unidos a través de wradio.com.mx y martadebaile.com, les vamos a cantar una preciosa canción de Thanksgiving.
¿Cuál es esa? Ahí te va. ¿Una de los Pilgrim?
Podríamos cantar la de One little, two little, three little Indians, claro. Four little, five little, six little Indians, seven little, eight little, nine little Indians, ten little Indian boys.
Ten little, nine little, eight little Indians, seven little, six little, five little Indians, four little, five little, three little Indians, one little Indian boy. ¿Cuál otra es de Thanksgiving?
Once upon a time, on a ship called the Mayflower, came the pilgrims from Holland to the United States on the East Coast to... ¿Cómo se llamará? To, ¿cómo se llama donde llegaron? Ahorita va a venir Larry Rubin a contarnos, pero era Plymouth.
Plymouth, claro. Plymouth.
En Plymouth. Uh-huh. En Plymouth. Bueno, vamos a hablar de Thanksgiving. Y Larry Rubin, el representante de los partidos republicanos aquí en
México.
En México. Pero no le gusta Trump. Es nos va a explicar lo que es Thanksgiving. Va a estar con nosotros Gaby Pérez Islas y vamos a hablar hoy que es Thanksgivingito del poder del agradecimiento, cuentavientes. Uh-huh. Y vamos a hablar con el tiburón de baile sobre los currículum.
Claro, pasando a otros
para
temas,
casos
obviamente
especiales. ¿Y qué más vamos a hacer?
CDMX. Ana Mar Orihuela, Mercedes Acosta, Aura Medina, Mario Guerra, Gaby Pérez Islas, Oscar Soto, Natalie Marcus, Reyes Aro, Lucy Romero, Tere Díaz. Un día lleno de enseñanzas, talleres y conferencias con los mejores especialistas de Marta de Baile y Juan para ayudarte a construir la mejor versión de ti. 2 de diciembre, VM, Campus Coyoacán. Busca tus boletos en revistamoa.com. Este mes, en Revista MOA, ¿cómo vencer el miedo? A fracasar, morir, enfermarte, no tener pareja, tener un infernal, divorciarte, comprometerte y hasta renunciar. ¿Por qué alucinas cuando estás enfermo? ¿O si te va a dar un ataque de pánico? ¿Y cómo dejar la carne un día te salva la vida? Además, si tu pareja es narcisista, ¿y cómo tener una relación con mucha diferencia de edad? MOA Noviembre, más de 104 páginas para superar el pánico y encontrar un poco de paz.
Una revista de Marta de Baile.
Ya, hija, ¿por qué quieres?
No, espérense, les quiero presentar a Ariana Hernández. Vamos a empezar contigo, Ariana.
Bien.
Ella es directora y fundadora de HR Comunicación, HR Films y HR Eventos. Y les digo una cosa, ¿quieren ustedes que sea su amiga? Uh-huh. Ella va a hablar de cómo hacer marketing cuando no tienes un centavo. ¡Te amo! Esto es, mira, este es un gran Thanksgiving.
Esta
ofrenda
regalo,
que
wey.
Tiene Ariana es como un pavo, uh-huh. Es como un pavo de 13 kilos que le estamos regalando a todos. Para todos los que son emprendedores que no tienen lana, ¿cómo puedes hacer marketing y publicidad sin lana? A ver, ¿qué es HR Comunicación?
Okay. HR Comunicación es una agencia de publicidad y central de medios.
Ajá.
Que apoya a toda la gente que año con año tiembla porque sus presupuestos de marketing y de relaciones públicas bajan. Entonces, uh-huh. Lo que nosotros desarrollamos y crecimos es porque apoyamos a toda la gente con proveedores que están familiarizados en trabajar con el sistema pago marketing sin dinero.
No, es que no lo puedo creer. Todos necesitamos marketing sin dinero. ¿Eso
okay.
qué significa?
¿Cómo ocupan?
Vulgarmente un intercambio.
Vulgarmente un intercambio.
A ver, dame un ejemplo, hija.
Ok. Vamos a hacer un ejemplo con una hotelería, ¿no? Un hotel necesita espacios publicitarios en exteriores. Uh-huh. Espectaculares, vallas, camiones. Sí. Pero entonces el chico de espectaculares o el dueño, director sí. del espectacular, hace año con año una convención para juntar a toda el área de ventas y que se sí. lleven súper bien y que cada año vendan mucho más. Yeah. Los consentimos en el hotel que va a pautar en sus espacios publicitarios y entonces ambas empresas hacen este marketing sin dinero.
O sea, es un win-win,
y está,
Ariana.
Claro, claro.
¿Qué cosa más bonita? Es que estoy pensando en ustedes, cuentavientes, porque déjenme decirles que HR Comunicación son orgullosos patrocinadores, promotores, impulsadores de el emprendimiento en México y en este caso son patrocinadores de Enchúlame el Changarro. Y fíjate que una cosa bien chistosa, Ariana. Gran parte de la ilusión de Enchúlame el Changarro es la pauta publicitaria en los medios de MMK, por ejemplo. Uh-huh. Pero yo sé que de lo que ustedes más cojean, los pequeños y medianos empresarios, es si apenas tienes para la nómina, ¿qué vas a tener para hacer una campaña en parabuses espectaculares, camiones o revistas para tu marca? Cero va a suceder.
Y es que mucha gente
y
no lo piensa.
Y tú no das esa opción.
Sí, claro.
A ver, te voy a poner un ejemplo. A ver, es más, mándenos un tweet y díganos quién de ustedes ocuparía y qué ofrece a cambio. Por ejemplo, pienso, los ganadores de Enchúlame el Changarro 2015 son unos chavos que tienen unos helados artesanales, uh-huh. que se llama Helados Unique. Impresionante los helados. ¿Podría ser qué tipo de intercambio?
Claro que sí. Vamos, primero aquí te quiero comentar que nosotros, el éxito que hemos tenido en estos ya casi 4 años, que es una empresa totalmente mexicana, y lo que hacemos es asesorar tu pauta publicitaria.
O sea,
no tengo ninguna formalidad con algún medio en específico de decir,
si no
año con año tengo que comprar.
Cuando
no.
para buses a mí no me va
no,
a servir,
no.
¿no? Es lo que
Yo,
quieres decir.
El asesoramiento es, buscamos qué medio es el que te funciona,
uh-huh.
¿ok? De ahí, nosotros te decimos cuánto tienes que invertir. Porque mucha gente viene y me dice, ya junté el dinero, tengo 400, súbeme el próximo mes. A ver, relájate, vamos a hacerlo paulatinamente para que tu pauta se crezca lo más posible,
claro,
y te ayude. Con este ejemplo del ganador del año pasado en Chulame el Changarro, lo que podemos hacer, hay otra división en HR Comunicación, HR Eventos. ¿Por qué no? Pagamos con una pauta publicitaria para Helados Unique, uh-huh, y ellos nos dan, uh-huh, helados para, uh-huh, poder cubrir algún evento de alguna marca con la que trabajamos en diciembre o el Día del Niño.
Exacto.
Que nos piden. Entonces, al crecer esta empresa con dos alternativas más, que es HR Films y HR Eventos, pues se abre un mundo de posibilidades para que podamos desarrollar cualquier intercambio.
O sea, tú no solamente como agencia, se los juro que ahorita les voy a dar el teléfono de casa de Ariana,
pero de mi celular.
Tú no solamente haces el intercambio, sino que cuando uno está empezando su empresa, cuentavientes, eres un bebé en todo, ¿no?
Sí.
Y quieres todo y quieres aparecer en todos lados, pero no necesariamente vale la pena gastar dinero o gastar un intercambio en publicidad o en impactos a mercados que no son el tuyo o que no te interesan. O sea, es como si ahorita te dijera, oye, te voy a regalar $1,000,000. Ah, entonces quiero una pauta en Canal 2. Hija, haces unos zapatos para niños. En Canal 2, el 80% de la audiencia a las 5 de la tarde, uh-huh, ya no tiene bebés. Cero te conviene gastarte $1,000,000 en eso, ¿no? Por ejemplo.
Claro. Y viene mucha gente a decirme, tal cual, Marta, uh-huh, quiero la pauta de Marta de Baile de MMK Group.
¿Qué?
No.
Qué rica. Pauta que también sudamos la gota gorda para tener, ¿eh?
Ya lo sé. No. Pero me piden muchas cosas que sí está padre. ¿Por qué? Porque es tu bebé. Cuando, sí. A mí me pasó, vas emprendiendo y yo quería que todo mundo se diera cuenta que era HR, que contaba con tanta pasión el sueño y la gente me decía, ¿cómo? ¿Te vas a salir de la agencia y vas a intentar hacer tu propia agencia? Claro que funciona. Y empecé a involucrar a la gente. Yo empecé así. No tenía...
¿Cómo? Y ahora quiero tu historia.
Okay.
¿Tú trabajabas en una agencia publicitaria?
Yo trabajaba en una agencia publicidad.
Ajá.
Y yo dije, es que yo tengo la capacidad para hacerlo, pero muchos más tengo las ganas.
Sí.
Entonces lo que hice fue armar, literal, en la recámara de mi casa, escritorio, internet y un teléfono, y a buscar clientes de cero. Y entonces no tenía una imagen corporativa. Corté a amigas diseñadoras.
Sí,
te
sí.
pago en intercambio si me sí. haces mi sí, imagen corporativa. Te doy masaje de pies. Sí. Y me hicieron logo, página internet. Entonces empezamos a crecer y esta gente que empezó conmigo haciendo intercambios los sabe manejar, ya les gusta y trabajan con HR Comunicación ya de fijo. Entonces
claro.
Me muevo muy bien ya en la parte de los intercambios y rento mis oficinas en Polanco con intercambio.
¡Ay, te
y
felicito!
Hacemos, de verdad,
nena, eres una gran emprendedora.
Muchísimas gracias. De verdad que eso les trato de transmitir a la gente que viene y me dice, no tengo ni un peso, pero de verdad me urge publicidad porque hasta el changarrito de la esquina lo necesita.
Claro, porque aparte les digo una cosa, el tema es un círculo vicioso horrendo, uh-huh, ¿no? No tengo un peso para invertir en publicidad y mercadotecnia. Como no invierto en publicidad y mercadotecnia, la gente no me conoce. Si no me conocen, no me compran. Si no me compran, no tengo flujo. Si no tengo flujo, no tengo para marketing y publicidad. Entonces se va haciendo un círculo eterno.
Y nunca terminas. Y todos quieren eventos y quieren la fiesta de fin de año, sí, y también quieren publicidad. Y de verdad que son rubros en las empresas que no se contabilizan. Deberían de contabilizarse, pero cuesta, sí, mucho trabajo porque
claro,
lo primordial son otras cosas.
Claro.
Nóminas,
claro,
y demás.
Y otra cosa que tú como una agencia de comunicación, me imagino que también haces, es que de repente crees que con solamente una pauta muy fuerte, por decirte, que tengas 90 camiones circulando en la ciudad y luego que tengas unos espectaculares impresionantes en las ciudades más importantes del país, que solo así vas a poder tener visibilidad. Y a veces la creatividad, uh-huh, ahora que tenemos redes sociales, la creatividad mata los impactos.
Claro, sin duda. Y hoy por hoy, toda la pauta publicitaria que estaba en exteriores, no quiere decir que se va a acabar, porque no se va a acabar, uh-huh, pero ha ido disminuyendo. Entonces la gente me dice, necesito redes o necesito cosas de impacto, pero inmediatas. Uh-huh. Entonces, ¿dónde puedo adquirirlas? En internet. Internet es súper confiable, es muy medible. Cualquier cosa que no le guste ya al cliente, lo bajamos, modificamos, vamos viendo qué se va haciendo. Y eso es muy padre lo del internet. Pero también hay otros medios que no los descubren. Por ejemplo, tengo marcas que trabajan con nosotros y nos decían, ¿en dónde puedo estar en centros comerciales? Pero que la gente me vea. Porque en un estacionamiento vas corriendo, pagas y te vas y no me ven y ya no quiero el típico. Okay, ¿en dónde? Pues en el fast food, en pantallas, o te podemos hacer las partes de las mesas del fast food inclusive. Entonces la gente, me ha tocado ver en campañas que alzan la charola para ver qué están diciendo, bajan la charola y comen. Entonces es siempre buscar a qué público quieren llegar e impactarlos. Todos me piden espectaculares, eso sí es una realidad. Ellos quieren ir en el coche o caminando y verse, pero no les va a impactar. Entonces, parte del éxito de esta empresa es que asesoramos. Asesoramos y lo mejor
y no lo
es
consigues.
Que sí, y lo conseguimos. Claro. Porque nuestro reto mayor en HR es ver cómo sí se va a hacer. Entonces.
Ay, ya, ¿qué tal, cuentavientes? Qué cosa más increíble. Y no importa a qué te dediques.
No.
O sea, quiero que todos los emprendedores que están escuchando, porque ya saben que parte de la misión que sentimos que tenemos en este programa, sin duda alguna, es impulsar el hacer empresa, impulsar a los chavos emprendedores, impulsarlos a todos ustedes que tengan sueños que van mucho más allá de su nómina quincenal corporativa, de hacer empresa en México, porque así es como se reconstruye un país, sobre todo después de lo que hemos vivido, pero también así se crecen las economías emergentes y te vuelves de una economía de tercer mundo a una economía de primera potencia. Es con nosotros, los emprendedores. Uh-huh. Acuérdense que es el 70% del Producto Interno Bruto. Y al final queremos ayudarlos en todo lo que podamos. Por eso queremos que Ariana sea amiga de todos ustedes. Uh-huh. Dice un cuentaviente aquí que él hace paneles solares. Y necesita urgente publicidad.
Y tengo muchas empresas que van a decir, ¿en dónde firmamos? Claro que sí, que es un producto y que pareciera, ¿quién va a querer un panel solar? ¿Quién no quiere uno?
Sí.
Entonces, las empresas lo que van a hacer es que piensen esto. Si ellos obtienen ese panel solar, lo colocan. Uh-huh. Obviamente, reducción en su cuenta de luz. Es un beneficio y claro que se puede hacer. Pero también algo que les quiero comentar es a toda la gente que no tiene de plano una idea de cómo hago un logo. Es que, quiero publicidad. Pero no tengo ni logo, ni se preocupen. Tenemos un departamento creativo y un diseñador que les va a hacer desde su imagen corporativa, logo, de toda la parte de las tarjetas de presentación. Vamos a hacer una imagen corporativa desde cero para que cuando ya tengan los espacios publicitarios los podamos lanzar y no parezca que lo coloreó tu hijo y lo pusiste.
¿No? Exacto.
Entonces,
exacto.
¿Quieres hacer algo grande? Empieza por ser algo profesional.
Claro, eso es otro gran punto. Porque aquí dicen varios cuentavientes que ya les urge tu teléfono, pero puede ser que no tengas el diseñador, no tienes el arte, no tienes el concepto, no tienes la idea. Es una foto con una señora, no hay una señora, es el logo enorme, es contenido comercial. ¿Cómo ejecuto la campaña? ¿Ustedes también se encargan de eso?
Claro que sí, llámanos y nos departamentos.
O sea, eres un one-stop shop.
Claro. Nuestro departamento creativo va a sentarse, va a hacer una investigación real de qué es lo que quieres, porque a veces la imagen que tienen no es al mercado al que quieren llegar, como lo acabas de decir, ¿no? Estás tan emocionado y, no, pero es que mi hijo está precioso, hay que sacarlo.
Claro.
No, pero pues no va dirigido a tu hijo. Entonces, siempre hay que asesorar para que de verdad den los frutos adecuados.
Oye, a ver, tenemos una cuentaviente que está abriendo unos salones de belleza.
Ok.
Está en Durango. ¿Solo trabajas en la Ciudad de México o en todo el país?
No, los proveedores trabajan en toda la República.
¡Wee! ¡Cuentavientes! Se pone cada vez mejor. A ver, salones de belleza.
Okay, hemos hecho muchas activaciones. Uh-huh. ¿Cómo lo hacemos? En spas lo tenemos ya muy claro, trabajamos con muchos. Lo que hacemos, toda la gente me dice, quiero estar en la revista y quiero que sepan y quiero que me lleves a radio y que me entrevisten. No, a ver, tranquilo. Vamos a segmentar primero, que no todos los salones de belleza son para hombres o son para mujeres o es mixto, cuál es el horario, estás en un centro comercial. Son muchas cosas que se deben investigar. Uh-huh. Después, lo que yo les sugiero es inauguración. Uh-huh. Vamos a hacer una innovación, vamos a hacer ruido. Y de ahí vamos a invitar a los medios gratuitamente. Parte de la asesoría es también ver qué cosas pueden funcionar que no te cuesten, que eso también está padrísimo. Algo que les puedo recomendar a los salones: utilicen contactos, nuestros contactos de relaciones públicas, para que lleven shootings, a la parte de los lugares, tomen fotos y les den los créditos en cualquier revista.
Claro, o sea, The Beauty Effect, por ejemplo. Vamos a hacer el shoot de todo lo de, no sé, mascarillas o las uñas y las tendencias de pinturas y uñas 2018. Vamos. Hacemos el shooting de las fotos en el salón y les ponemos crédito en la revista.
¿Y qué crees? Gracias por tu participación, porque no te cuesta.
Claro.
Entonces, eso también tenemos muy buena relación con ya muchas marcas, muchos lugares, muchas revistas, muchos
Ariana,
sitios.
¿Por qué no llegaste antes a nuestras vidas? No lo puedo creer. No lo puedo creer. O sea, está flipando Twitter entero. A ver, les voy a dar el Twitter de HR-comunicación para que intenseen, Ariana, sin control y sin parar. Y te lo juro que, bueno, nosotros como compañía, claro que hemos hecho trueques, pero son unos trueques de, oye, entonces, perfecto, yo te doy una pauta, pero entonces tú me das el coche y entonces el coche yo lo regalo, así, ¿no? Pero yo no sabía que existía alguien como tú, que no solamente te consigue el intercambio o, como dices tú, la mercadotecnia sin dinero, sino que das la consultoría, das la idea, das la estrategia, das el plan y consigues el medio.
Y doy seguimiento.
Y dar seguimiento.
La verdad, muchas marcas grandes con las que trabajo me dicen, los testigos están horribles.
Sí.
Entonces, HR Films toma fotos en espectaculares con dron con calidad 4K que te permite poderles tener una presentación digna para tu director y que siga confiando en nuestro servicio, en nuestro producto.
Claro.
Porque lo toman la cuadrilla, la verdad.
Claro.
Con el coche andando en la noche y ahí estás, ya te instalé. No. Eso no lo puedes presentar un director que viene, por ejemplo, de Francia o de Nueva York y, ay, ya estoy instalado.
Sí.
Y tampoco los chicos de marketing pueden tomar su coche e irse a tomar las fotos. Entonces, ahí está la otra división, que es HR Films, que salimos y volamos los drones muy lindos y tomamos las fotos en calidad 4K.
Ay, ya, eres lo más. Ariana, soy tu fan number one. Ya, quiero ser amiga de Ariana para siempre. Eres un gran ejemplo de una mujer emprendedora que... ahora que estamos en mera promoción de la Agenda 2018 de MOA de Ahora Sí, tú eres un ejemplo del ahora sí voy a renunciar a la agencia de publicidad,
no,
ahora sí me voy
ahora,
a...
Ahora sí crecen mis clientes.
Sí, ahora sí crecen mis clientes. Te felicito muchísimo.
Muchísimas gracias.
Si la quieren contactar, Ariana, es HR-comunicación, Facebook HR Comunicación Oficial, Instagram HR Comunicación y web es hrcomunicación.com. El no en la vida ya lo tenemos, vayan por el sí, no se queden con, no, pero qué pena hablarle a Ariana y decirle que yo hago pasteles. Oye, perdón, nunca sabes qué marca tiene un aniversario y quiere un pastel espectacular y gracias a eso tú tengas algo o algún beneficio de regreso.
Claro.
Ahora sí que no hay cliente chiquito.
No.
Para HR Comunicación.
Y también las empresas grandes a las que le tienen miedo necesitan de sus servicios, no saben cuánto.
Exacto.
Anímense, de verdad, búsquennos, conózcanos, vean la asesoría y no se van a arrepentir porque no van a desembolsar, como
ni un
imaginan.
Solo peso.
Exacto.
Es sensacional, felicidades, Ariana.
Muchísimas gracias.
Hacemos una pausa y ya volvemos. Larry Rubin is in the house. Ahora sí que la historia del Seth Given en W. Master MOA, CDMX, Ana Mara Orihuela, Mercedes Acosta, Aura Medina, Mario Guerra, Gaby Pérez Islas, Oscar Soto, Natalie Marcus, Reyes Aro, Lucy Romero, Tere Díaz. Un día lleno de enseñanzas, talleres y conferencias con los mejores especialistas de Marta de Baile y MOA para ayudarte a construir la mejor versión de ti. 2 de diciembre, UVM, Campus Coyoacán. Busca tus boletos en revistamoa.com. Este mes, en Revista MOA, ¿cómo vencer el miedo? A fracasar, morir, enfermarte, no tener pareja, tener un infernal, divorciarte, comprometerte y hasta renunciar. ¿Por qué alucinas cuando estás enfermo o si te va a dar un ataque de pánico? ¿Y cómo dejar la carne un día te salva la vida? Además, si tu pareja es narcisista y cómo tener una relación con mucha diferencia de edad. MOA Noviembre, más de 104 páginas para superar el pánico y encontrar un poco de paz.
Una revista de Marta de Baile.
Little pilgrim clothing gray on that first Thanksgiving day.
Ya, cuentavientes. Happy Día de Gracias. Happy Thanksgiving, cuentavientes. Y ustedes ya saben cómo son las cosas en este programa. Nosotros somos un programa global. No nos importa de dónde viene la tradición, no nos importa de qué cultura, no nos importa de qué país. Nosotros aquí celebramos todo. Pesach, Hanukkah, Rosh Hashanah, Día de Muertos, Halloween, Navidad y también, por supuesto, Thanksgiving. Porque aparte sabemos que muchos cuentavientes hoy están escuchándonos desde Estados Unidos. Tenemos una gran comunidad de cuentavientes que viven allá y que hoy tienen la vacación y mañana tienen Black Friday, porque hoy es Thanksgiving. Hoy es el último jueves de noviembre y es cuando todos los americanos celebran el Día de Gracias. Que les digo una cosa, cuentavientes, sé que de repente se me ponen muy celosos de lo nuestro, lo mexicano, pero particularmente quería hablar yo hoy del Thanksgiving, el Día de Gracias, y quería empezar el programa con esto, porque me parece que independientemente del origen de la historia de esta celebración, que es muy gringa y que no es necesariamente nuestra del todo, me parece que es un gran momento para que todos en el mundo, usemos este día para dar gracias. Hemos hablado tantas veces en este programa con Mario, con Rebeca Muñoz, con no importa el especialista y la disciplina que tenga, de lo importante que es ser una persona agradecida. Hicimos, de hecho, todo un issue en la revista MOA, en el aniversario antepasado, sobre la gratitud. Hicimos inclusive un diario de agradecimiento y hablamos de lo importante que es ser una persona agradecida, lo que hace en el alma, lo que hace psicológicamente y por las leyes universales, todo lo que te da de regreso. Y yo creo que debería ser algo que adoptáramos todos los días, no solamente el jueves de Thanksgiving, dar gracias por todo lo que tenemos, dar gracias por la abundancia que hay en nuestra vida, dar gracias por la salud, dar gracias por tener a todos los seres queridos que aún están con nosotros, dar gracias en general. Invité a Larry Rubin, porque es representante del Partido Republicano en México, pero por sobre todas las cosas, no se preocupe, no lo odio, voto por Hillary, pero por sobre todas las cosas, hoy invité a Larry porque Larry también es, cuentavientes, presidente de The American Society en México, la Sociedad Americana en México. Y lo llamamos y le dijimos, oye, ¿dónde conseguimos a alguien que nos cuente la historia de Thanksgiving y los Pilgrims? Y nos dijo, están llamando al número correcto, porque yo soy el presidente de The American Society y les puedo contar toda la historia. Bienvenido, Larry.
Marta, nos muchísimas gracias.
Nos encanta que estés acá. Al contrario. ¿Vas a contar todo?
Pues les voy a platicar.
Todo, quiero saber todo desde el principio.
Pues la verdad, como tú decías, es una festividad que debería
súper bonita, ¿eh?
Verdad, se debería
súper
reflejar
bonita
en todas las partes del mundo.
Y diario.
Y yo la veo, porque me toca celebrarla con familia siempre en Estados Unidos, una vez al año, y se me asemeja, ¿no?, que soy mexicano-americano, a Navidad. Es como ese sentimiento, ¿no? En Thanksgiving tiene ese sentimiento como si fuera la noche de Navidad, sí, con la familia, todos muy
estar
agradecidos,
contentos, positivos, de buena, cooperando.
Todos hablan bonito de todos,
claro,
¿verdad?
Claro.
Y Thanksgiving, como muy bien dices, es una tradición que nació ya desde muchos centenares de años dicen que en Inglaterra.
Ajá.
Pero en 1621 empezó.
¿Ya empezó la clase? Ok, ya. 1621, okay, ya empezó la clase.
1621 con los Pilgrims, ¿no? Okay. Que estaba buscando la traducción de Pilgrims, según es peregrinos, pero okay, no exactamente sí, demuestra lo que eran, pero los protestantes, porque empezó como algo religioso, daban gracias de que había terminado la cosecha.
En Inglaterra.
En Inglaterra. Ajá. Y en 1621 lo empezaron a hacer en Estados Unidos, particularmente en Boston y en Plymouth.
Okay.
Entonces en Massachusetts y lo que es Nueva Inglaterra empezaron a decir.
Pero a ver, espérame, no, es que ya me estoy perdiendo. Esto se hacía ya en Inglaterra.
Se hacía en
daban
Inglaterra.
Daban gracias de las cosechas.
De las cosechas.
El último jueves de noviembre.
No era último jueves de noviembre. Eso se instauró apenas en 1941, ya el último jueves, por el presidente Franklin Delano Roosevelt. Pero en 1621 se hacía inclusive en diferentes fechas, en diferentes estados.
Uh-huh.
Y se fue unificando la fecha, pues ya hasta 1941, ¿no? Pero lo interesante de esto es que en Estados Unidos en esos 1621 pues empezaron a decir, tenemos que dar gracias.
Ahora, los Pilgrims, que no puedo creer su outfit. Quiero outfit de Pilgrim. Vienen de Inglaterra. Son migrantes ingleses. Exacto. Que llegan a Nueva Inglaterra. Exacto. Por eso, New England, que es New Hampshire, Connecticut, Massachusetts, Boston. ¿Qué más es New England?
Pues ya, no, Vermont, Vermont, Vermont también.
Maine. Todo eso, esa zona de Estados Unidos se llama Nueva Inglaterra. De hecho, si entran ustedes a mi Instagram, hay una foto que salgo yo y pongo November Chill, gatito New England. Muchos pensaban que yo estaba en Inglaterra, pero no, estaba en Connecticut. Por eso puse New England. Pero entonces ellos vienen de Inglaterra a este lugar, dijiste Boston y Plymouth.
Y Plymouth, particularmente Plymouth, que uh-huh. es donde verdaderamente se empezaron a establecer estos uh-huh. peregrinos, los Pilgrims.
Claro.
Y eran ingleses protestantes, ¿no? Que puritanos, que buscaban pues nuevas tierras y muchos de ellos dijeron vámonos para Estados
América,
Unidos, para
claro.
América, descubrir el continente. Y poco a poco, cuando fueron llegando, aparte que no solamente eran ingleses, sino de otras partes de Europa, empezaron, junto con los indios en ese tiempo, a hacer los primeros festejos de Thanksgiving, ¿no? De este Día de Gracias, darles las gracias por las cosechas, darles las gracias a los indios por todo lo que estaban haciendo por ellos.
Porque
¿no?
ellos son en realidad, como digamos, los primeros colonizadores de la población indígena en Estados Unidos.
Exactamente.
Pero celebraban con los indígenas.
Exactamente, celebraban con los indígenas y se convirtió desde ese entonces en algo que empezaron a hacer pues todos los años los norteamericanos e interesantemente nunca había una fecha fija, ¿no? Cada estado lo celebraba en diferentes días, pero lo más interesante de esto es que también Abraham Lincoln decidió, y nunca lo pudieron aprobar, pero quería que fuera un día fijo, y era también como para unificar, muy buena idea, unificar el norte y el sur después de la Guerra Civil. Uh-huh. Y también se siguió esta conmemoración por muchísimo tiempo más, ¿no? Hasta que en 1941 FDR, como se le uh-huh. conoce, ¿no? Al presidente Roosevelt, la unifica como el cuarto jueves del mes, pero inclusive el día se hizo oficial de Thanksgiving con el primer presidente de Estados Unidos, con George Washington, uh-huh. el 26 de noviembre de 1789.
Ahora, lo increíble de Thanksgiving, y les voy a decir por qué es tan poderoso en Estados Unidos, porque ya nadie trabaja, los aviones son un horror, porque todo el mundo va a ver a su familia, inclusive mucho más que Navidad, sí. es el hecho de que todas las religiones se sienten incluidas, ¿no?
Exactamente. Sí, no es algo religioso como era en los 1600, sino es algo que se da gracias, no importando si eres ateo o tienes una religión y eres súper religioso. Entonces, y hoy en día también lo que es lo más esperado en Thanksgiving es la delicia de los platos que ponen en la mesa de buffet. Siempre es buffet, ¿no? Y,
sí.
y la delicia de los platos. Pero interesantemente, porque creo que es algo bastante raro fuera de Estados Unidos, es que también el presidente perdona al pavo, ¿no? Esa es una tradición muy importante.
A ver, cuenta eso.
El presidente de Estados Unidos, parte de la tradición, y esperemos que ahora el presidente electo Trump también lo haga, uh-huh. pues parte de la tradición es que el presidente perdona, tiene un perdón oficial, un pavo cada Thanksgiving. Entonces, todos los presidentes han seguido esa tradición de perdonar al pavo porque en Thanksgiving te comes un pavo, ¿no?
Claro.
Eso es parte de...
Claro, pero aparte les digo una cosa, en el primer Thanksgiving no había pavo en la mesa. No había pavo.
Exacto.
Dicen que en realidad comían otras cosas, comían ganso, comían pato, comían venison, comían ostras, langostas, pato, muchas otras cosas, y no era pavo, ¿eh?
Sí, ahora pavo es parte de, no puedes tener un Thanksgiving sin pavo, ¿no?
Claro.
Es parte esencial.
Totalmente. Ahora, dime una cosa, ¿qué otra gran diferencia con la Navidad?
Yo creo que parte de ello, el pavo es similar, ¿no? Porque
sí.
en Navidad lo tenemos, sí. pero algunos de los platos que sí son muy americanos y uh-huh. tienen que estar en la mesa, sin duda es el puré de camote con malvaviscos, ¿no? Ese es muy muy sí. americano y es delicioso. Igual la salsa de arándano, pues a veces en Navidad también. No se acostumbra a dar regalos, ¿no? Entonces no hay árbol como hacemos aquí la Navidad.
Sí.
Pero el sentimiento es igual, ¿no? Se reúne la familia, todos están muy contentos, dan gracias gracias por todo lo que les ha pasado y les va a pasar.
Oigan, les tengo que contar otro fun fact que aprendí hace muy poco, pero ubican los TV dinners, esas comidas que nacieron en los 50s, que vienen en unas charolitas de aluminio y entonces lo metes al horno o al microondas, le quitas la parte de aluminio de arriba y entonces ya vienen como en receptáculos toda la cena. Bueno, los TV dinners nacieron por Thanksgiving porque sobró tanto pavo a la compañía Swanson, que eran como 260 toneladas de pavo extra, que un vendedor dijo, ¿por qué no lo empaquetamos en como charolitas de aluminio? Le ponemos un poquito de puré de papa al lado, que también es tradicional del Thanksgiving, y lo vendemos, y así nació el primer TV dinner. ¿Es en eso un fun fact?
Sí,
es
totalmente.
Un super fun fact. Ahora, ¿saben qué parte de Thanksgiving, obviamente, es el pumpkin pie, el mashed potatoes, el puré de papa, ya hablaste del arándano?
El pie de manzana, ¿verdad?
El pie de manzana, sí, sí. Y el pavo. Mañana es probablemente el día de ventas más importante del año y mañana es el Viernes Negro, el Black Friday. ¿Cuál es la historia del Black Friday?
El Black Friday es muy interesante porque por mucho tiempo los retailers, ¿no? Las tiendas, las grandes tiendas, incluyendo pues Macy's, que siempre ha tenido el desfile, ¿no? Es central el desfile. Pues estaban en números rojos. Y en esta ocasión, pues encontraron que en los 60s, que esa era una manera de moverse a los números negros, ¿no? A tener números negros. Y
en vez de números rojos.
En vez de números rojos, claro. Que venían todo el año con números, claro, rojos. Y entonces empezó la tradición de vamos a empezar el viernes.
A desplazar mercancía.
Que básicamente lo que están haciendo es sacando todo lo de verano y otoño, claro, para que puedan introducir pues todas las líneas de invierno.
O sea, entonces, quiere decir que los black numbers eran números buenos, ¿no?
Exacto. Entonces, tenemos negros en contabilidad, exacto, estamos ganando.
Ajá, estamos ganando.
Entonces, como estaban en números rojos, en 1960 dijeron, bueno, pues vamos a bautizarlo Black Friday para sacar todo el inventario, claro, que no se ha vendido. Claro. Y por eso se llama Black Friday.
Y lo más interesante es que por eso Macy's tiene este gran desfile, que es maravilloso, que todos lo aprenden en
claro.
Nueva York para y por eso ellos son los dueños de ese día tan particular.
Claro.
Qué interesante.
Claro, porque ¿por qué no hice el desfile Saks?
Exacto.
O Bloomingdale's.
O Sears, ¿no?
No, claro, Sears o Bergdorf. Oigan, se venden, imagínense ustedes, 46 millones de pavos durante la cena de Thanksgiving, que representa el 15% de la producción anual del pavo en Estados Unidos. El 87% consume pavo el día de Thanksgiving. Lo más increíble de todo es que en esta festividad solamente se consumen pavos.
Sí,
es muy raro que digas, no, ¿sabes qué? Mejor una pierna de cerdo.
No.
Es
solo pavo.
Claro, es pavo.
Exactamente.
Claro.
Y la cacerola de jote, ¿no? Que es muy griña también, ¿no? Pero es muy rica.
¿Cómo no?
Oye, ¿qué más de Thanksgiving? Ya se acabó nuestra conversación. Yo quería hablar como hora.
Ya no tienes tiempo,
Marta. Thanksgiving, ya no tengo
Thanksgiving.
Tiempo. Oye, Larry, ¿no sabes cómo te doy las gracias que hayas venido a platicarnos de los Pilgrims y de Thanksgiving?
No, al contrario. Oye, por cierto, una anotación interesante. Los mexicanos en Estados Unidos ahora están celebrando Thanksgiving. Eso estaba encontrando con mole y elote asado también, aparte de todo lo tradicional que es Thanksgiving. Entonces ya tiene ese toque mexicano.
Ay, no, ya, qué monada.
Con mole.
¿Saben qué? No peleen.
¿Cómo?
Utilicen hoy el Día de Acción de Gracias
para
dar gracias a todo lo que tenemos que estar agradecidos.
De eso se trata.
Oye, gracias, muchas gracias. Larry Rubin es Larry-D-Rubin, presidente de The American Society of Mexico. Muchas gracias, Larry. Un placer tenerte acá.
No, al contrario,
acá,
Marta, muchísimas
sensacional.
Gracias.
Sensacional. Bueno,
gracias,
pues ya Rick. Saben qué significa Thanksgiving,
no, el Black
de donde
Friday,
vino, y el Black Friday. Está buenísimo. Oigan, hacemos una pausa y regresamos. No se vayan.
Little pilgrim clothing gray on that first Thanksgiving day. Natives also clothed in brown, come to visit Plymouth town. Side by side they ate and prayed on that first Thanksgiving day. Let's be thankful. Let's be glad for
Master Moa, CDMX,
Ana Mar Orihuela, Mercedes Acosta, Aura Medina, Mario Guerra, Gaby Pérez Islas, Oscar Soto, Natalie Marcus, Reyes Aro, Lucy Romero, Tere Díaz. Un día lleno de enseñanzas, talleres y conferencias con los mejores especialistas de Marta de Baile y Moa para ayudarte a construir la mejor versión de ti. 2 de diciembre, VM, Campus Coyoacán. Busca tus boletos en revistamoa.com. Este mes, en Revista MOA, ¿cómo vencer el miedo? A fracasar, morir, enfermarte, no tener pareja, tener un infernal, divorciarte, comprometerte y hasta renunciar. ¿Por qué alucinas cuando estás enfermo? ¿O si te va a dar un ataque de pánico? ¿Y cómo dejar la carne un día te salva la vida? Además, si tu pareja es narcisista, ¿y cómo tener una relación con mucha diferencia de edad? MOA Noviembre, más de 104 páginas para superar el pánico y encontrar un poco de paz.
Una revista de Marta de Baile.
Bueno, cuentavientes, ya saben que nos encanta el tema de pensar en este programa que somos mucho más que México, somos mucho más que nuestra colonia, somos mucho más que la ciudad o el estado donde vivimos, somos mucho más que nuestro propio entorno cercano. Somos un mundo global, somos un mundo sin fronteras y de repente hay que asomarse a otros países, a otros lados, para ver qué están haciendo. Y creo que la práctica del Thanksgiving, ahorita estaba platicando en el corte comercial con Gaby, es algo que deberíamos de también adoptar nosotros, fíjate. Sí. ¿Sí o no?
Yo creo que sí. Buenos días, mi Marta y todos los cuentavientes. Si copiamos Halloween, y lo hemos hecho nuestro, sí, que sí, no sí, era sí, una sí, festividad sí. nuestra por aquello del dulce y la diversión del disfraz, ¿por qué no hacer nuestro Thanksgiving? Que tiene un significado bien hermoso de un agradecimiento, de un compartir, de un incluir, de un compartir la mesa con alguien que es diferente a ti, pero que finalmente todos tenemos el derecho.
Me parece precioso dar gracias.
Ay, sí. No, es que no, hoy vamos a hablar sobre eso, sobre sí, el poder del agradecimiento.
Hoy vamos a hablar del poder del agradecimiento con Gaby Pérez Islas, nuestra tanatóloga, logoterapeuta, maestra, autora de Cómo curar un corazón roto, pero elige no tener miedo, pero viajar por la vida, pero la niña a la que se le vino el mundo encima. Y el punto es que, qué increíble hacer una pausa un día al año para agradecer todo lo que sí tenemos, cuentavientes.
Claro,
¿no?
Siempre estamos concentrados como en una visión de túnel en lo que no tenemos. Eso es lo que ves, ¿no? Tú claro. te pones así como un tubito en la vista y solo ves, te fijas en aquello que no tienes y dejas de ver todo lo demás. Acuérdate que una vez le dijo un sabio a toda la gente que estaba reunida ahí, les dijo: ¿quieren la felicidad? Yo les puedo dar la felicidad. Ahorita, ¿quién la quiere? Levante la mano. Pues todos levantaron la mano, yo la quiero. Ok, muy bien. Denme todo lo que tienen, todo lo que poseen, lo que tienen las personas, sus amores, sus relaciones, y a cambio yo les doy la felicidad. Y todo el mundo bajó la mano. Todo el mundo bajó la mano porque nadie está dispuesto a soltar lo que tiene, claro. pero no se da cuenta que lo tiene. Siempre está añorando algo, que les hace falta algo. Y eso que tienen, eso es la felicidad, lo extraordinario de un día ordinario. Claro. Ahora, agradecer, Marta, estaría extraordinario, como decimos, poder tomar un día en especial y hacerlo el día del agradecimiento, celebrar, compartir y demás. Pero ¿por qué no volverlo un estilo de vida? Es que allá afuera hay todo un mundo generoso, una tiendita bien surtida, esperando darte todo lo que quieres. Claro. Ya sé que suena, wow, mágico, dime cómo. Agradeciendo.
Claro.
O sea, agradecer es la fuerza vibratoria más fuerte del universo.
Bueno, déjenme decirles algo, oye esto, Gaby. Hay un estudio publicado en Applied Psychology, Health and Wellbeing, que dice que las personas que son agradecidas duermen mejor y se sienten mejor cuando se despiertan.
Claro.
Hay otro que publica el Behavior Research and Therapy, que encontró que los veteranos de guerra de Vietnam, oigan esto, con mayores niveles de gratitud, experimentaron tasas más bajas del trastorno de estrés postraumático. Y otro estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology encontró que la gratitud fue un importante contribuyente a la resiliencia después de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Otro, la Escuela de Medicina de la Universidad de California en San Diego encontró que las personas que estaban más agradecidas en realidad tenían una mejor salud cardíaca, específicamente menos inflamación y ritmos cardíacos más saludables. La Universidad de Utah y Kentucky determinaron que las personas que llevan un diario de gratitud tienen una ingesta reducida de grasa en la dieta, hasta en un 25% menos. Las hormonas del estrés como el cortisol son un 23% más bajas en las personas que tienen agradecimiento. ¿Qué tal? No, o sea, esto es ciencia, ¿eh?
Eso es ciencia, claro. Eso es ciencia.
Inauguramos el hashtag Gatito Gracias.
¡Ay, qué padre! Gatito Gracias.
Gatito Gracias.
Sí.
¿De qué están agradecidos ustedes hoy? Vamos a hacer nuestro propio sanguivinito, ¿les parece?
Me encanta la idea. Y mira, yo te decía que es una frecuencia vibratoria muy, muy fuerte. Pero dar gracias no es solo cuestión de educación. Creo que son de las primeras palabras que nos enseñan de niños. El gracias y el por favor. Pero no va nada más en el sentido de ser educado. Significa sentirlo, vivirlo, tener como, no sé, como esta sensación de estar con una postura frente al mundo de agradecimiento, no de queja y lamentación. Cada día, ahorita que decías lo de este, que amanecen más descansadas estudio, claro que es cierto, porque cada día, cuando llega la noche, perdiste ese día. O sea, ese día ya pasó. No es que no lo usaste, pero ese día ya se te fue de las manos. Al día siguiente, cuando amaneces y abres los ojos, tienes toda la posibilidad de un nuevo día. Pero hay quien al amanecer sigue pensando en el día de ayer que ya pasó. Y ese ya se fue. Tú no puedes secar tu ropa que laves hoy con el sol de ayer.
Claro.
Porque ya no está.
Claro.
Tienes que concentrarte en el hoy. Y ese hoy tienes muchísimo que agradecer. Y hay mucho por delante. Fíjate, hay una historia que cuentan de Galileo Galilei, ¿no? Que estaba él con sus discípulos y entonces uno de los alumnos lo ve y le dice, maestro, ¿usted cuántos años tiene? Y el maestro se queda muy serio y le dice, mira, 17, 18 máximo. Ay, maestro, por Dios, no, ya, dígame, ¿cuántos años tiene? De verdad, 18 máximo. Y le dice, maestro, pero le estoy viendo la barba blanca, lo veo con las canas, por favor. Y dice, tú me estás preguntando mi edad. Porque mi edad tengo 73, pero esos ya no los tengo. Esos años yo ya los viví. Los años que yo tengo son los que me quedan por delante.
¡Ay, cállate!
Entonces, no, está padrísimo, porque entonces yo tengo 30 años, Martiux.
¡Claro!
No los 51 que ya se me fueron y que ya los viví. O sea, tengo 30 en mis manos, si todo va bien, como yo quiero y me cuido.
¡Qué bonito! ¿Cuántos años tengo? Pues yo calculo como 30, 32, 35.
¡Un poquito más! ¡Pon tu 40! 40. ¿No? ¡Tú todavía pon tienes 40. 40! ¡Claro! ¡Está increíble!
No puedo creer. Amé lo que acabas de decir.
Y siempre, siempre nos debemos de quedar con esa reflexión. Los años que ya pasaron podemos hacer muy poco al respecto de ellos, pero los que tenemos en nuestra mano son los que está por venir. Yo sí les quiero proponer, soy ambiciosa, ¿para qué te digo que no? Y les quiero proponer un cambio total de actitud. Denme 30 días, Marta, a partir de este programa, y lo revisamos. Si ustedes hacen, hashtag gatito, gracias, ¿no? Si hacemos esto de agradecer todos los días, pero vibrándolo, sintiéndolo de verdad, no diciéndolo del labio para afuera, sino de verdad vive la gratitud, tú vas a ver todas las puertas que se abren, porque te estás sintonizando con la vibración del universo que te quiere dar. ¿Cuándo vamos a entender que al universo le caemos bien y que el mundo es generoso y quiere para nosotros lo mismo que nosotros queremos? Siempre y cuando sea algo lícito, tenga un propósito y no sea egoísta, que el beneficio solo sea para ti, que claro, se abra y se extienda a los demás.
Claro. Voy a leer a los cuentavientes. Mónica, gatito, gracias porque estoy viva.
Empezando.
Gatito, gracias, porque yo y todos mis hijos están sanos y fuertes.
¿Con qué
Gatito,
agradeces?
Gracias, porque tengo la suerte de dedicarme a un trabajo que me encanta. Gatito, gracias, porque estoy ejerciendo mi pasión en la vida. Gatito, gracias, porque encontré el amor de mi vida.
No, bueno,
vale.
Bueno, están
vale.
Maravillosos.
Ok, yo diría gatito, gracias, porque estamos en un país con unas oportunidades increíbles, aunque no lo creamos, Podríamos vivir en Etiopía.
No, bueno.
Podríamos estar en Somalia. Podríamos estar en un
Venezuela.
Lugar tan remoto. Podríamos vivir en Venezuela. Podríamos estar en un lugar tan remoto como Mongolia. Uh-huh. Vivimos en un país económicamente superactivo. que es el centro de Latinoamérica. O sea, la verdad es que yo sí agradezco vivir en México.
Ay, claro, yo también, ¿no? Y lo amo, amo. Cada vez que tengo oportunidad de que viajo a algún lugar a dar una conferencia o algo, tomo fotos del lugar, lo promociono. Estoy haciendo una gran campaña de turismo, sí, sí, en nuestro país, porque quiero que vean el México que nosotros vivimos todos los días, que a lo, claro, mejor no es el que sale en las noticias, porque los buenos nunca somos noticia.
Claro. Bueno, ustedes sigan con su hashtag, gracias.
Gracias.
Hoy que estamos celebrando aquí, por supuesto que sí, la acción de dar gracias. Que los gringos llaman sanguinito.
Ok, a ver, ¿cómo le haces? Fíjate, es que tiene un poder, el agradecimiento tiene un poder multiplicador. Entonces yo quiero que ejerzan ese poder y que lo dejen y lo sientan por todos lados. Vamos a comenzar con estos 10 puntos que te traje. Primero, hay que desarrollar nuevos patrones mentales. Entender que mucho de lo que nos explicaron, Marta, y nos enseñaron de niños fue un error. Tienes que agradecer lo que tienes, pero también lo que está por venir. Uh-huh. Ahí está la diferencia. Tú ya tienes que sentir que va a llegar. Uh-huh. ¿Te acuerdas de aquel video que estuvo circulando mucho tiempo que era El Secreto?
Uh-huh.
El
Perfecto.
Poder de la atracción. Sí, sí, sí. Entonces la gente llegaba conmigo a consulta y me decía, Gaby, ya no voy a venir a terapia porque ya vi El Secreto, ¿no? Y yo, no se trata nada más de que lo veas. Pero ahí te ponían en una escena algo muy importante. El que quería tener un coche tenía que sentarse en una silla, cerrar los ojos e imaginarse y sentir cómo se iba a sentir en su coche, imaginar que lo encendía, el sonido, todo, como vivirlo en anticipado. Es lo que muchos deportistas hacen en una preparación previa para ya verse en la meta, ya habiéndose anotado el gol. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Por qué no empiezas a sentirte desde ahorita como si ya tuvieras lo que quieres, lo que deseas? Inténtenlo. En lugar de quejarme, en lugar de estarlo deseando, en lugar de estarlo pidiendo todo el tiempo y de estar rezongando porque no lo tengo y porque otro sí lo tiene. Reflectores hacia mí, hacia mi vida, y empezar a sentirlo desde dentro. Yo, hace poco, lo saben ustedes bien, decidí que iba a poner mi casa a la venta y demás, ¿no? Pues no le tomé una foto a la casa y le mandé poner con mi hijo un letrero que dijera vendida. Uh-huh. Y esa era la foto de mi celular y era lo que yo veía todo el tiempo, que estaba vendida, ya. Uh-huh. Y entonces esa imagen la sembré en mi cabeza hasta que lo conseguí y la casa se vendió. Prontamente, porque yo ya me sentía como la casa se va a vender, ya está vendida, ya tengo que empezar a empacar las cosas.
Hablando de casas y hablando de visualizar algo, yo creo que yo les he contado esta historia que a mí, hasta la fecha, cada vez que la cuento, me trauma.
A ver.
Yo pasé mucho tiempo tratando de encontrar la casa de mis sueños. Y en mi mente, la casa de mis sueños, yo iba a entrar, iba a ver una escalera de frente, el comedor del lado izquierdo y la sala del lado derecho. Me la imaginaba perfecto.
O sea, la escalera dividiendo estas dos áreas.
Ya sabes, estas dos salas. Ajá. Y ese era como el layout que yo quería de mi casa. Y estuve a punto de comprar una casa que no tenía esa división. Y pasó, y entonces tuvo todo un drama y bla, bla, bla. Y un día ya casi con la casa palabrada, vi en una página de internet la casa
donde
ahora vivo.
Ajá.
No vi la entrada. No. Nada más vi como dos fotos de la casa. No enseñaba el vestíbulo. Y pedí verla. Y cuando llegué, había una escalera de frente. ¡Ah! El comedor del lado izquierdo y la sala del lado derecho.
Claro. Porque entonces, como tú ya la viste aquí,
es impresionante.
Ya la viste en tu cabeza y ya la tenías en el corazón y ya la viviste. A lo mejor te estabas queriendo convencer de la otra, porque
totalmente,
no era una mala opción, ¿no?
Y estaba yo ante cuenta que me estaba casando sin estar enamorada. Así estaba con esa otra casa.
Claro, claro. Sí. Y a veces tratas que la razón te convenza. Sí. A mí me decían ahora, porque mi tema de cambiarme era por el perro, para que tuviera un pedacito de jardín, ¿no? Sí. Y entonces me decía, no, es que mejor un patio, porque con el perro no sabes, o sea, te va a ensuciar todo y cuando llueva y va a entrar, mejor busca un patio. Y me querían vender desde la lógica un patio, cuando yo tenía verde en mi cabeza. Ya encontré mi pedacito de verde y dije, esta es, lo reconoces, pero si nunca lo tienes en tu mente, no lo vibras en el corazón. Pero además, Marta, algo súper importante, te crees merecedor de ello. Eso es fundamental, porque a los mexicanos, y tenemos que decirlo, el talón de Aquiles es nuestra autoestima. Como que de alguna manera pensamos que lo bueno le pasa a otros, que a mí no. lo asumes. A veces ni siquiera lo pides porque dices, no, 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 eso bueno le pasa a ellas. No, no, bueno, eso le pasa a esa persona, a él porque sale en la tele. ¿Por qué te excluyes? ¿Por qué crees que tú no? ¿Por qué crees que al universo, como decía, no le caes bien o no quiere lo mejor para ti? Pero tienes que verlo, tienes que sentirlo y tienes que sentir que lo mereces para que eso llegue.
Sí, ¿por qué decir? No, no se permitan. De veras, se los digo en serio. No se permitan decir, no, bueno, eso es para gente rica. Claro. O eso le pasa a la gente inteligente. O eso le pasa a la gente con suerte. O eso es de la gente... O sea, como... automáticamente bloqueando la posibilidad de que les pase a ustedes. Y eso a mí me gusta mucho como lo definió Ismael Cala un día que estuvo en el programa, que dijo el umbral de merecimiento.
Eso me gusta mucho.
El umbral de merecimiento tenemos que subirnos.
Además, no hay una edad específica para eso, ¿no? Yo alguna vez conté aquí contigo que yo de chiquita, cuando mi mamá surtía la lista de útiles escolares y decía caja de 12 colores, pues me compraba unos de marca cualquiera. Pero de pronto yo veía a otros compañeros que tenían unos colores en un estuche de terciopelo rojo con dorado y que eran increíbles. Y yo asumí que eso le pasaba a otros, no me pasaba a mí. Sí. Nunca los pedí, Marta. Nunca le especifiqué a mi mamá que quería esa marca de colores, que en efecto era más cara. Y ella seguramente hubiera hecho el esfuerzo y me los hubiera comprado, pero pensé que era algo que le pasaba a otros. Y yo no quiero que le pase eso a nuestros cuentavientes. Claro. Quiero que a partir de hoy digan, ¿por qué no? Yo claro que puedo acceder, pero si tú no crees en tus sueños, si tú no eres el principal, el que trabaja para eso, no van a llegar.
Claro.
Ahora, vamos al siguiente punto. El siguiente punto es agradecer dónde estás, pero también dónde no estás. Todos los días, en lugar de quejarte, porque tengo que ir a trabajar, ay, el tráfico. Bueno, pero qué bueno que estoy en el tráfico y no estoy en un reclusorio. Qué bueno que estoy ahorita en mi coche y no estoy en el Torito detenida, ¿no? Qué bueno que estoy aquí, tengo un trabajo y no en mi casa picándome los ojos porque estoy desempleado.
Claro, claro.
Entonces, agradecer dónde estás, pero también dónde no estás. Cuando alguien muere, Marta, hay una frase que decimos mucho, le faltó tanto por vivir. Sí, le faltó bueno y le faltó malo, pero nunca piensas en lo malo. Siempre dices, ay, es que no se graduó, es que no se casó, es que no tuvo hijos. Y yo les digo, sí, pero tampoco lo asaltaron, ya no lo secuestraron y ya nadie lo golpeó. Se me quedan viendo como, pues qué raro, eso no iba a pasar. ¿Y cómo sabes que lo otro sí? Uh-huh. Entonces, hay que agradecer todo lo que, donde no estamos también. Uh-huh. Este día de Acción de Gracias.
Oye,
que
perdón,
te decía, sí,
no
claro.
Estamos en Etiopía.
No, empezando por ahí.
Es que de veras.
Sí. Claro, estamos en un país donde yo puedo hablar en este micrófono sin ningún freno. Puedo decir lo que yo quiera, lo que yo sienta, claro, con toda la responsabilidad que eso conlleva, pero nadie me frena.
Oye, para todos los que conocen y han ido a Cuba y entienden cómo está la situación, ustedes quieren un pastel de chocolate y ustedes ahorita salen de su oficina o se dan vuelta en U y se regresan a comprar un pastel de chocolate.
Y si de momento no tienes el dinero, lo ahorras y eventualmente juntas el dinero y te lo puedes comprar, porque lo hay.
Porque
no
lo
es
hay.
Aunque tengas el dinero, claro. Y no lo hay.
Claro. No, bueno, desde eso hasta lo más importante, la libertad de expresión, el poderte mover, el tener oportunidades, el tener un país con una economía estable, aunque uh-huh. aunque ustedes no lo crean.
No, por supuesto.
¿No?
Por supuesto. Todo esto, ¿ves? Ya estamos en esta frecuencia, Marta. Ya estamos aquí en el agradecimiento. No hay en el mundo un exceso más bello que el de gratitud, decía John de la Bouyer. No sé si lo pronuncié correctamente, pero a mí me gusta pensar en el agradecimiento como un exceso. Como que si vas a ser adicto a algo en esta vida, sea adicto a dar gracias, porque nunca das las gracias suficiente. Y no se trata de dar gracias para adular al otro o nada más para caer bien o quedar en un sitio mejor posicionado. Se trata de verdad sentirlo en tu corazón, porque entonces absolutamente vas a estar más contento. Vas a sonreír porque estás agradecido de lo que estás viviendo. Cuando estás enojado, estás así con los puños cerrados y pierdes la capacidad de sentir lo que estás agarrando. Imagínate que tomamos un pedacito de piel o una plumita y te la pones en la mano. Y les invito a que hagan esto, algo suavecito que tengan alrededor ahorita, tómenlo en su mano y acarícienlo. ¿Cómo se siente este poder del tacto hermoso? Ahora cierren la mano y apriétenlo, tratando de conservarlo. ya perdieron la capacidad de sentir ahí. Ahí ya no sientes, ahí ya perdiste el tacto. Sí, sí, lo estás reteniendo. Tienes el gusto de no dárselo a alguien y que nadie te lo arrebate, pero ya no lo estás disfrutando. Esto suavecito es la vida. Y a veces ya no la disfrutamos por estar agarrados así de ella, que no me la quiten, que no me pase nada. ¿En qué estás concentrado hoy en día? ¿En que no te pase nada o en disfrutar la vida? ¿En cuidarte, en evitar sufrir o en disfrutar? Entonces piensa desde dónde estás viviendo el hoy. Y si lo puedes hacer y lo que te estamos diciendo hoy te convence, vívelo desde el agradecimiento. Porque claro, esa es la fórmula mágica. Claro, acompañada de mucho trabajo, Marta, siempre lo hemos dicho. Sí. De mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucho levantarnos temprano, de hacer las cosas, pero creyendo que son posibles y agradeciéndolas desde antes de que lleguen a tu vida.
Ok, regresando del corte, seguimos con el hashtag Gatito Gracias en redes sociales. Mandaron una bien bonita. Gracias a toda la gente que me hace la vida más fácil.
Ay, sí, al que empaca tu paracaídas, como dice ese pensamiento.
Claro, oye, la gente que nos ayuda en la casa, tu mamá que te cuida a tus hijos, el que...
La amiga que te los recoge en el colegio.
El viene, que te dice cómo estacionarte para no darle en la torre a tu coche.
Todo.
Gracias a toda la gente que nos hace la vida más fácil.
¿Y tú le haces la vida más fácil a alguien? Hay que preguntarnos. Exacto. Eso.
Regresando del corte, seguimos hablando del poder, el gran poder del agradecimiento. Hoy, que es sanguinito, en W Radio. Estamos de regreso en W Radio, estamos hablando con Patty Pérez Islas, nuestra tanatóloga y logoterapeuta, sobre el poder del agradecimiento, porque hay cientos de estudios, cuentavientes, en donde te dicen todo lo increíblemente bueno que le sucede al cuerpo humano, al cuerpo físico, cuando tú eres una persona agradecida, desde dormir más hasta tener una mejor salud cardiovascular, hasta menos inflamación, hasta menos trastorno de estrés postraumático, te despiertas de mejor humor, en fin, niveles más bajos de estrés y de cortisol. O sea, el agradecimiento químicamente y científicamente no saben qué bien le hace al cuerpo.
Es que hasta por inteligencia, por prevención de la salud, hay que ser agradecidos. Mira esta encuesta de NBC News que encontró que 7 de cada 10 empleados renunciarían a un aumento del 10% a cambio de un jefe más agradecido y amable. ¿Prefieres eso en la vida, a lo mejor, claro, que la diferencia en el sobrecito amarillo a la quincena, no? A ver, aquí viene un punto importante. Agradecer las críticas, que tanto nos molestan a veces y que tanto nos sacan de la zona de confort. Pero esas críticas son la posibilidad de mejorarnos a nosotros mismos. ¿Y quién, Marta, es más crítico con nosotros que nuestros hijos? Quien tiene hijos adolescentes o jóvenes sabe de lo que le estoy hablando. Uh-huh. Al principio eres el superhéroe, la heroína para ellos, pero conforme crecen, se vuelven muy críticos de lo que te pones, de lo que haces, de lo que dices, de
oye,
todo.
Oye, o te pones abusado, o tus hijos adolescentes te destruyen la autoestima, ¿eh? ¿No?
Claro, pero hay
mamá,
que oírlos.
Neta, ¿te vas a poner esos zapatos? Neta, ¿no?
Mira, a mí me gusta que mis hijos son muy, muy críticos conmigo. Yo los enseñé a ser así. Seguramente tú enseñaste a tus hijas así.
100%.
A que no se compraran cualquier cosa, a que no aceptaran cualquier verdad, a que no porque estaba escrito en un libro tenía que ser cierto. Eso de desconfía un poco de los expertos. Tú también sigue tu intuición y date cuenta y confía en tu gusto y no en la moda. Hay muchas cosas que uno les dice. Pero mi hijo, el de en medio, por ejemplo, que es el que me ayuda con mis cápsulas de los tanatotips en el canal de YouTube y todo esto, a veces de repente le pregunto, ¿no? Oye, pero me veo bien, estoy bien peinada, y me ubica así de mí, dice, mamá, no importa cómo te ves, lo importante es lo que dices.
Me gusta.
¡Uy! ¿No? Entonces, sí, me frena de caer en esta parte del ego, de la vanidad, que sí, en efecto, a mí no me corresponde, no es ese el momento que estoy viviendo, ¿no?
Claro.
Y me gusta, pero es duro que te den una crítica así de repente, ¿no? Que te digan, no te pongas eso se lo pondría una amiga mía.
Sí.
O sea, sí. Ok, está bien. Entonces, escuchemos y agradezcamos esas críticas en lugar de enojarnos. Cuando alguien te critica, Marta, hay tres posturas posibles. Lo tomas desde el enojo y enseguida reaccionas a eso. Lo tomas defendiéndote. O sea, la primera es cuando tú te enojas, tú vas a ser reactivo y vas a ser agresivo ante esa crítica. La segunda es te vas a defender. vas a empezar a buscar mil justificaciones. Sí, claro, pues es que no me dio tiempo, es que es muy temprano, me hubiera arreglado diferente. Te justificas. Pero la tercera postura ante una crítica es la postura espiritual, donde recibo y agradezco.
Claro.
Agradezco lo que me estás diciendo, luego yo ya lo desmenuzo como queso Oaxaca y veo con qué me quedo y con qué no.
Claro.
Pero no lo rechazo de entrada. A ver, el siguiente punto. Si expresas gratitud hacia lo que tienes, permites que esto crezca. Siempre debes de hacer tu mejor esfuerzo y así el universo sabrá que estás listo para salir de donde estás y llegar a un lugar mejor. Bendice tu sueldo actual con amor. A ver qué tal eso.
Precioso.
Siempre nos estamos quejando del dinero que no es suficiente y nunca lo es por nuestra mala administración. Porque cuando tú te contrataste en un lugar, te avisaron cuánto te iban a pagar. Y ahora no te alcanza. Claro. Entonces no es culpa del sueldo.
Y si te doblan el sueldo,
tampoco te
alcanza. Créanme que 3 meses después ya no les va a alcanzar tampoco.
Es como el espacio del closet. Uh-huh. Te mudas a una casa y los closets se ven tan grandes y después de estar un rato ahí empiezas a llenarlos y necesitarías más. Sí. Entonces, todos agradecer el sueldo que tienen, por favor. Agradezcanlo y inclúyanlo en el hashtag gracias. Este gatito, gracias, que queremos que se vuelva un trending topic el día de hoy y que lo contagiemos a todo el mundo. Vamos a empezar a agradecer. ¿Ustedes creen que esto no es una energía que mueve al mundo mucho más positiva que todo el miedo que podamos tener? Uh-huh. Ahora, el siguiente punto es lo que esta autora, Pam Groot, habla de la gratitud loca. Cuando no nos detenemos y agradecemos todo, todo en nuestros pensamientos, para no esclavizarnos a lo que tenemos. Pensar así, con esta gratitud loca, como ella llama, es generar abundancia. Pero aquí hay una cosa muy importante, Marta. El chiste y el secreto de poder agradecer es que no agradezcas para algo. Y me explico. A veces te dicen las personas, hay que ser generoso. Tú da, porque algún día tú vas a necesitar y para que cuando tú necesites, te den. Sé amable con esa persona, porque no sabes cuándo vas a necesitar de ella. Es decir, hay una jiribilla. Es como si dar gracias fuera un boomerang y se te va a regresar. Entonces, no es altruista. No lo estás haciendo como una actitud de vida. Es egoísta, porque lo haces para obtener un beneficio. ¿Cuántas personas no dan regalos en Navidad para quedar bien? Entonces, ese regalo no cuenta, porque no estás dando el regalo desde el corazón. El único motivo por el que debes de dar las gracias, por el que debes de dar un regalo, por el que debes de tener una ambición, es por este contento de hacerlo, porque es lo correcto, no porque va a revertirse en un beneficio para ti. ¿Okay? Entonces, vamos al siguiente. La abundancia, el amor y la paz siempre están disponibles, siempre en el universo. Les digo que esta es una tiendita bien surtida. Nada más que tienes que estar en la frecuencia correcta. Si ustedes nos quieren escuchar en el radio, pues tienen que poner el 96.9 de FM, porque si no, no nos van a escuchar si están en otra frecuencia. Pero es que yo quiero esto, pero no estás en la frecuencia correcta. La vida es igual. Imagínense que es como un radio, y un radio tiene AM y FM. Supongamos que el AM es la queja, la lamentación, la victimización y la baja autoestima. Y FM es la responsabilidad, el agradecimiento y la autoestima sana. ¿Dónde quieren estar? ¿Dónde quieren? Muévanse hacia esa frecuencia donde estén agradeciendo constantemente y yo les aseguro que su autoestima se va a elevar. Su responsabilidad también, porque lo que no les guste de su vida, ustedes lo van a cambiar. No van a estar esperando cambiarlo de la vida de los demás.
Claro.
Vamos a la que sigue. Acuérdense, nada más para cerrar este punto que dije, que no es el pensamiento lo que atrae las cosas. Eso lo hemos creído siempre. No es el pensamiento el que atrae lo que quieres, es el agradecimiento. Esa es la verdadera fuerza. Agradece antes de tenerlo y cuando veas, ya está tocando tu puerta. Pero no lo hagas para tenerlo, hazlo como una actitud de vida. Agradece, agradece. Hay que observar el mundo desde un lugar de gratitud. Poner toda nuestra atención y enfocarnos en la belleza y en la posibilidad de un nuevo día. Si tú vas buscando el error, claro que vas a encontrar el error. Si vas buscando la belleza te sale hasta en la sopa que te estás comiendo. Qué hermosa sopa de verduras me estoy comiendo, ¿no? Entonces, claro, ahí lo encuentras. Yo, por ejemplo, no me gustan los alacranes Y cuando voy a Michoacán, entro a un cuarto y estoy buscando en todas las esquinas de la casa hasta que me encuentro uno. No es que lo atraje, no es que se me apareció a mí, es que estoy tan pendiente de ellos, yo los estoy buscando. Uh-huh. Así como busco el alacrán o el bicho, ¿por qué no buscamos la belleza en todo? ¿Y por qué no nos llenamos los ojos de eso? ¿Y por qué no nos llenamos el corazón y la actitud? ¿De qué estamos llenando nuestro corazón, Marta? Uh-huh. Porque hoy en día estamos súper conscientes de qué nos comemos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Los superfoods y todo, y comer sano e inteligente. Uh-huh. Pero no nos damos cuenta que eso es tan benéfico para el cuerpo como los pensamientos y la actitud de agradecimiento para la mente y el alma.
Claro.
De nada sirve que comamos lo más sano y que nuestro plato sea un arco iris hermoso de colores si dentro de nosotros, en nuestro pensamiento y actitud, seguimos con la queja, la lamentación, el enojo y la envidia. Que dicho sea de paso, es un sentimiento humano y natural. Se vale sentir envidia, pero hay que sentirlo, dejarlo que fluya en todo tu cuerpo y que se salga. No te pelees con él y que no se quede demasiado tiempo en ti. ¿No? ¿Cómo va nuestro hashtag siguen los agradecimientos? No,
bueno, me encanta lo que dice una cuentaviente, que es un poco lo que dijimos al principio. Agradezco a toda la gente que me ha ayudado a llegar en donde estoy profesionalmente hoy.
Es una, es que, es una escalera de muchos
aplausos
escaloncitos
para ti, mana. ¿Sí? Hay que agradecer a la gente que te ha ayudado a lo largo del camino.
En Feng Shui le llaman tus benefactores. Y hay un lugar de tu casa donde cuando pones, ya sabes, estos curas de Feng Shui y espejitos y todo, hay un lugar que debe estar en tu casa como destinado a honrar a estos benefactores que te han ayudado y que han sido un escaloncito.
Por supuesto.
Aquí me ponen otro también de gracias, o sea, gatito, gracias por la oportunidad de un nuevo día, de moverme, de mi cuerpo y de mi salud. Es que ¿cuántas veces pasamos por alto eso, Marta? Nada más basta que te pegues en la pata de la cama en la mañana, en el dedo chiquito, para que te acuerdes que lo tienes. Pero, pero fuera de eso, nunca te acuerdas que ese dedo está ahí, que todo te funciona bien.
Por supuesto.
Qué bonito.
Oye,
qué bonito.
Pero Gaby, ¿cómo voy a dar gracias cuando no tengo chamba, me estoy separando de mi pareja, no tengo lana? O sea, todo está mal. No, es que no, podría estar peor. Como yo les digo, cuando se vean en el espejo y digan, no puedo creer, ¿qué es esta celulitis? Me quiero matar.
Exagerada.
Podría no tenerla.
Podría no tener piernas.
Podría no tenerla porque no tengo pierna.
Claro. Totalmente. Totalmente, hay que agradecer las que tienen. A ver, yo le pregunto a estas personas, que muy válido lo que nos están diciendo. Ustedes saben que siempre tratamos con muchísimo respeto la condición, la situación de cada uno, su momento de crisis, de dolor. Pero dice Gaby Vargas por ahí que el único lugar donde éxito aparece antes que la felicidad es en el diccionario. Porque fuera de eso, en la vida primero tiene que haber la felicidad. Y yo asumo e igualo felicidad igual a agradecimiento. Va primero eso y luego viene el éxito.
Claro.
¿Cómo quieres que agradezca si no tengo trabajo? Yo les dije al principio, empieza a sentirte como si ya lo tuvieras. Empieza a vibrarte y a despertar y tener esta alegría. Y te aseguro que la próxima entrevista de trabajo que vayas, vas desde otro lugar, vas plantado distinto. Y el mundo te va a escuchar y te va a vibrar diferente y vas a tener el trabajo. Pero salte de la queja y la lamentación, salte de la victimización. Ya lo intentaste y no funcionó. Ahora intenta lo que yo les pido 30 días. Cambien a llamar esta abundancia y todo, pero desde agradecer, no nada más desde el pensamiento. Porque, ¿te acuerdas como dice Odín Dupeirón, no? Que me muero de risa cada vez que dice él, ya estoy harto del pide y se te concederá, pide y se te concederá. Y luego no se nos concede y pasa el tiempo y no se concede y te desesperas más. Tú agradécelo, no pidas, agradécelo como si ya lo tuvieras. De verdad, ese es el secreto. Vamos con el que sigue. Incrementar tu capital social de aventura, alquímicos, esta química que tienes con las personas y espiritual. Todo a partir de sentir agradecimiento, que te digo, va mucho más allá de dar gracias. Yo quiero más calidad en mi vida, quiero más aventura, quiero es... No esperes a que alguien venga y te la proporcione. Claro. Tú eleva ese nivel. A veces el no tener dinero nos lleva a ser muy creativos y entonces el plan de fin de semana, en lugar de que sea un restaurante caro o un restaurante cualquiera, pues te vas a hacer un día de campo y te vas a andar en bici. O sabes que nos vamos a remar a Chapultepec, que lo han puesto tan bonito, está hermoso. Vayan los que tienen mucho tiempo de no ir, porque de veras está lindísimo. Entonces vayan a disfrutar su ciudad de maneras creativas y entonces te vas a sentir tan contento que va a llegar el momento en el que agradeces ese día que pasaron juntos y la familia que tienes. Pero de verdad, no nada más como porque no teníamos otra cosa que hacer, pues porque no había un plan mejor. Bueno, ya que no hay nada, pues nos quedamos aquí juntos. Eso, créanmelo, se los dice una tanatóloga. Uh-huh. Esos son los momentos de convivencia que luego más extrañas cuando la persona no estaba. No he oído jamás que alguien me diga en el hecho de muerte, debí de haber ido a más restaurantes caros. Me hubiera gustado mucho más estar con mi familia en cruceros lujosos.
Claro.
No.
Bueno, y el último punto ya es de aventarse por la ventana y jalarse los pelos. Porque algún día hicimos un ejercicio aquí, Gaby.
Exacto.
En donde agradecimos y, de hecho, hasta bendecimos.
Cierto.
A todos nuestros exes.
Sí,
dilo tú.
Es que mira, Marta, no cierras un círculo, no cierras una etapa hasta que no has agradecido. Tantas personas se quedan enojadas después de una relación o después de un accidente de alguien o alguien simplemente que ya no está en tu vida y te abandonó. Y te quedas tan enojado porque la palabra perder implica que tuviste que dar más de lo que estabas dispuesto a dar. Tú no uh-huh. querías dar tanto y perdiste. Y eso pues duele y duele muchísimo. Cuentan una historia que hay un señor que está desesperado porque perdió una mula, ¿no? Y entonces dice, es que perdí mi mula, no puede ser, perdí mi mula, estoy desesperado, no puedo vivir sin mi mula, no puedo con esto, este sentimiento me está matando, le pido a la gente que busque mi mula, es más, al que encuentre mi mula de recompensa, le voy a dar mi mula. Y entonces la gente dice, estás loco, ¿qué te pasa? ¿Estás desesperado porque no la tienes y la ofreces de recompensa al quien la encuentre? Sí, porque estoy muy mal de no tenerla, pero me molesta mucho más haberla perdido.
Claro.
Entonces, claro. Eso es lo que nos sucede muchas veces.
Pero aparte les digo una cosa, agradecer, yo sé que va a sonar súper fuerte, pero ya a estas alturas, cuentavientes, si llevan más de 2, 3, 4 años escuchando este programa, ustedes ya entienden estos conceptos. Agradecer hasta las patanadas que nos hicieron. Uh-huh. Agradecer los momentos dificilísimos. Agradecer a lo mejor las groserías, el maltrato, los momentos amargos, el desamor. Todo lo bueno, obviamente, pero también todo lo no tan bueno. Porque si se ponen a pensarlo en profundidad, gracias a todo eso que nos pasó, si aprendiste tu lección, hoy eres una mejor persona.
Claro.
Hoy eres un ser humano más maduro, con más experiencia, más sabio, que se conoce más, que sabe que está dispuesto a negociar una relación y que no. Es una gran fuente de autoconocimiento. O sea, gracias por convertirme en la persona que soy hoy. Ahora, si con todas esas experiencias tú optaste por copiarle a tu mamá y llevas 20 años mentándole la madre al fulano o a la fulana porque hace 20 años él te dejó y estás en la total amargura y no has podido levantar cabeza desde entonces, no, entonces ¿sabes qué? Como dice mi mamá, el que por su gusto muere que lo entierren parado.
hasta la muerte le sabe porque no está en la frecuencia del agradecimiento, se quedó en la frecuencia del enojo, que es una fuerza vibratoria muy bajita para lo que queremos obtener. Entonces agradezcan, somos no nada más lo que hemos perdido, somos lo que hicimos con eso que perdimos.
Totalmente. A ver, se los firmo con la sangre de las venas en la mano derecha. Si yo he tenido un muy buen matrimonio y no hubiera pasado por un divorcio complicado y bien difícil y bien chiquita, a ver, se los firmo, yo no sería la persona que soy hoy. Y probablemente no estaría haciendo lo que me dedico hoy. 100%.
Sí. Luego entonces yo no estaría aquí hablando con ustedes.
Exacto, tú no estarías aquí, claro. Se los juro.
Es una cadenita.
Y ustedes tampoco estarían oyendo esto. O sea que mil gracias por todo lo que pasó y todo lo que
por
viví
supuesto.
Al padre de mis hijas.
Sí, mil gracias.
100% gracias, hijo.
Gracias. Y así cierras.
Porque
así
me enseñaste cierras. Un lado de mí que nunca hubiera visto.
Una fuerza interior que se despertó.
100%.
A partir de
100%.
Eso. Mira, en el reciente Master Bebemundo que pasó, que no me voy a cansar de agradecer la experiencia tan hermosa. Gracias, papás y mamás que estuvieron ahí. Increíbles, increíbles. Pero les decía yo algo. A veces nos preocupamos tanto trabajando para asegurar el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestros bisnietos y perdemos tiempo de estar con nuestra familia ahora. Y a la larga nuestros hijos van a agradecer también más que estemos con ellos y no que dejemos asegurado el futuro de los nietos. Yo agradezco, Marta, hoy que ese sea mi hashtag, agradezco que a mí no me hayan dejado la vida resuelta. Que a mí no me hayan dado todo, siempre cumplido, porque crecí con esa sed y esa hambre de poderlo lograr, de tenerlo. Claro. Y hoy estoy aquí esforzándome por eso.
Uh-huh. Me gusta. Espero que este haya sido un muy buen ejercicio para todos, porque esto da beneficios físicos, mayor felicidad, optimismo, mayor energía, mejor autoestima, un corazón más fuerte, menos estrés, menos ansiedad, menos depresión, o sea, las bondades son interminables y les digo una cosa, en la actitud está el mensaje.
Claro, claro. Y agradezcan no para obtener todos estos beneficios, que sea la consecuencia lógica de hacer algo que aman.
Oye, ¿te acuerdas?
Amen agradecer.
Claro, ¿se acuerdan la agenda del agradecimiento, ¿sí?, que hicimos en MOA hace como dos, tres años.
Eso es un logo diario, sí. Un logo diario, y es diario poner gracias. Por eso es un ejercicio que yo hago en terapia y los dejo para enfocarse en lo que sí hay en su vida. Porque claro, quien llega a terapia llega sintiendo que todo está mal y que no tiene nada. Claro. Con Víctor Frank llegaban Marta y le decían, ay, no, es que todo está mal, mi esposa es horrorosa, no me ama, mis hijos son unos ingratos, no tengo trabajo, el dinero no alcanza. Y Víctor Frank se volteaba y les decía, ¿y usted por qué no se suicida? Ay, no, espéreme tantito, tampoco. Bueno, tengo esto y mire, tengo un hermano que es maravilloso y la verdad es que me encanta hacer ejercicio y eso me da alegría. Ah, ve, ahí está. Entonces, todos los motivos que el paciente le daba por los que no se suicidaba, Víctor Frank lo tejía en una urdimbre muy apretada que te sostenía en la vida. ¿Por qué no agradecer todos los días eso y más y seguir agradeciendo infinitamente?
Totalmente.
Yo quiero agradecer hoy el estar aquí en este día tan especial, de una vibración especial en el universo. Agradezco mucho y los quiero invitar, si me lo permiten.
Venga, vamos.
A la FIL de Guadalajara, mi Marta. Vamos el 30 de noviembre, voy a estar ahí. Por favor, Guadalajara, vayan a escuchar sobre la niña a la que se le vino el mundo encima. Tengo el gusto de presentarlo allá a la Sociedad Tapatía y al mundo entero. Me lo va a presentar Janet Arceo en la sala Juan José Arreola a las 4:30 de la tarde, el sábado 30 de noviembre. Por ahí nos vemos. Ay, no es sábado, perdón, me acabo de equivocar de día. Me parece que es jueves, es jueves 30, y por allá nos vemos. Entonces, también hay, bueno, voy a estar también en Puebla, en Tehuacán. Entonces, consulten mis redes sociales para que vean las fechas que quedan en el año. Ya aquí en la Ciudad de México voy a estar hasta el 2018, que nos reunamos. He tenido muchas actividades fuera y lo agradezco. Me encanta ir a la República Mexicana y me lleno de mi país. Síganme ahí en @GabyTanatóloga, en Facebook, Gaby Pérez Tanatóloga. Ya estoy por relanzar mi página de internet, www.gabitanatóloga.com.mx, y mi canal de YouTube. Ahí están mis tanatotips y mis cuentos en Gaby Tanatóloga para aprender a vivir un duelo sano. Y agradezcamos. Gracias, mi Marta. Gracias.
Qué bonito, gracias, Gabriela. Qué bonito. ¿Saben qué, cuentavientes? ¡Feliz Thanksgiving!
Sí, feliz Thanksgiving.
Me gusta Thanksgiving. A mí me gusta también. Thanksgiving.
El pavo no es indispensable. Puede ser un pollito rostizado, puede ser una hamburguesa, lo que quieran comer. El caso es comerlo juntos. El caso es agradecer que tenemos algo que comer, que tenemos a la familia reunida y dar sin límite.
Claro. Y abrir su corazón a todo. Sí. No estar del... ¡Qué bárbaro! Ahora resulta que vamos a copiarle a los gringos el Thanksgiving.
No. Háganlo como yoga. El corazón, sí. Saludos, claro, al sol.
Les voy a decir una cosa. En esta vida, acuérdense de esto. Siempre es mejor sumar que restar.
Siempre.
Un corte y regresamos.
Master MOA, CDMX.
Ana Mara Orihuela, Mercedes Acosta, Aura Medina, Mario Guerra, Gaby Pérez Islas, Oscar Soto, Natalie Marcus, Reyes Aro, Lucy Romero, Tere Díaz.
Un día lleno de enseñanzas,
talleres y conferencias con los mejores especialistas de Marta de Baile y MOA para ayudarte a construir la mejor versión de ti.
2 de diciembre, VM, Campus Coyoacán.
Busca tus boletos en revistamoa.com.
Este mes, en Revista MOA, ¿cómo vencer el miedo? A fracasar, morir, enfermarte, no tener pareja, tener un infernal, divorciarte, comprometerte y hasta renunciar. ¿Por qué alucinas cuando estás enfermo? ¿O si te va a dar un ataque de pánico? ¿Y cómo dejar la carne un día te salva la vida? Además, si tu pareja es narcisista, ¿y cómo tener una relación con mucha diferencia de edad? MOA Noviembre, más de 104 páginas para superar el pánico y encontrar un poco de paz.
Una revista de Marta de Baile.
Bueno, cuentavientes, ya saben que cuando oyen esa entrada es porque Roberto es Tiburón de Baile, es en la house. Y vamos a empezar hablando, porque es noviembre y qué cosa más rara, porque uno ya siente que como ya es noviembre y ya se acabó el año, pues ya ni para qué le muevo, mejor me espero enero. Entonces mi primera pregunta es, porque ahorita vamos a hablar de cómo se hace un currículum para casos especiales, desde las todas ustedes mujeres que a lo mejor se ausentaron del mercado laboral porque tuvieron bebés, o los hombres y mujeres arriba de 35-40 años, o los profesionales de reciente o próximo egreso sin experiencia profesional porque acaban de salir de la universidad. Pero mi primera pregunta es, noviembre y hasta fin de año, ¿es una buena época para prospectar y buscar chamba?
Definitivamente sí.
Yo pensé que ibas a decir, ya espérense enero.
Absolutamente no.
No, o sea, sí, fíjate, síganle chambeando.
Por supuesto, fíjate la pregunta que me hiciste. Si es buena época, ajá, para prospectar o buscar trabajo. Ajá. No me preguntaste para contratarte.
Ajá.
Eso es, exacto, diferente.
Okay.
Uno de los peores meses es julio, porque la y esto depende un poquito del rango que tenga la persona en cuanto al puesto en jerarquía que aspira.
Ajá.
Porque todo el mundo se va de vacaciones. ¿Okay? Esa es la verdad.
Claro.
¿Por qué es buena época prospectar? Hay dos fenómenos en las compañías. Uno, en noviembre, ellos terminan prácticamente su versión final del presupuesto 2018. Ya saben si va a haber crecimiento, si va a haber bajas, si va a haber altas, si va a haber reorganización, reacomodo de puestos.
Es cierto, ¿eh?
Y empiezan como consecuencia de esta visión del presupuesto a reclutar, no dije contratar, empiezan a ver candidatos porque en enero ya tienen previsto arrancar el año con este nuevo organigrama.
Oigan, tiene toda la razón y lo digo yo con conocimiento de causa. Nosotros ahorita estamos entrevistando, digo, por si alguien ocupa que quiera mandar un currículum a MMKG, estamos entrevistando gente de ventas, okay, estamos entrevistando editores, estamos así como...
A razón de tu presupuesto 2018.
Totalmente.
Claro, claro.
Totalmente. Y los planes que ya tenemos delineados a estas alturas para el 2018.
Para el 2018.
Claro.
Entonces, esto continúa inclusive hasta el 18 de diciembre. He tenido clientes, no todos, así que a todos, pero he tenido clientes que se contratan, de hecho. No entrevistan, ya contratados el 18 de diciembre.
Órale.
Entonces, ahorita es momento de meter el pie, porque lo que hacen con base en presupuesto 2018 es ya ejecutar la contratación en enero, no reclutar. Ya vieron a los candidatos en noviembre y parte de diciembre y ya nada más contratan, le extienden la contratación o deciden quién es el finalista y ya lo suben a bordo en enero para que comience el año ya con su puesto.
Uh-huh.
Ahora, el otro lado es que me dice la gente, bueno, entonces en enero ya me fregué, ¿no? Uh-huh. O sea, si ahorita están reclutando, claro, para presupuesto 2018, entonces enero y febrero es un mito y no sirve. Absolutamente no cierto. ¿Por qué? Mucha gente renuncia en enero para que cierren el año su bono, su PTU completo, su aguinaldo completo,
sí,
y se esperan, pero la empresa no lo sabe. Son entonces renuncias, llámese sorpresas.
Uh-huh.
Entonces se vuelve a abrir otra terna de candidatos para sustituir a los que renuncian.
Claro.
O a los que van a correr. Porque si yo necesito, por ejemplo, una persona en facturación o en el área de administración, la voy a retener hasta diciembre porque tengo que hacer mi cierre fiscal, mi facturación de ventas. Hay gente que el 24, 25, 31 y primero siguen trabajando. ¿Okay? Y como consecuencia, no la puedo correr ahorita, pero ya la tengo entre ceja y ceja. Entonces, primero, estoy reclutando para contratar en enero, presupuesto 2018. Segundo, si corro a alguien y me afecta la operación y la administración, mejor lo retengo hasta el 31 y luego lo corro y luego lo sustituyo en enero. Y tres, los que renuncian la primera semana o segunda de enero, porque quieren cerrar para que tengan derecho a sus beneficios. Entonces, ahorita es muy buena época.
Muy buena época.
De cualquier forma. Claro. No se pongan en el plan de que no, ya no voy a hacer nada, me voy a tomar mi sabático de 2 meses, no. Sabático sin esfuerzos, no sabático de no trabajar, digamos. O sea, sabático de que ya no voy a hacer nada, me voy a ir a la chorcha. No, absolutamente no. Pónganse las pilas siempre. Cualquier momento es bueno para prospectar. Cualquier momento. Menos, te repito, julio. Pero quiero que entiendan este fenómeno de los tres casos. Desde ahorita metan el pie. Ya hay candidatos compitiendo para vacantes, presupuesto 2018, y se van a quedar fuera de la terna. Evidentemente, los que renuncian no son todas de la misma área.
Claro.
Entonces, tal vez los de 2018 van a contratar administración, operaciones, claro, y logística.
Aparte,
pero los de ventas van a ser en enero, por
aparte,
decir una cosa.
Claro. Aparte, les digo una cosa. En general, las compañías que tienen como un buen departamento de recursos humanos siempre están entrevistando gente.
Todo el tiempo.
O sea, yo creo que la peor idea, claro. La peor idea es entrevistar gente cuando ya tienes un problemón encima.
Claro, por supuesto.
Yo creo que tienes que tener ya, ahora sí que tu archivo de grandes candidatos, para en el momento que se ofrece, ya lo tengas ahí. Por eso ustedes, no importa si es 15 de diciembre, síganse entrevistando.
Por supuesto.
Y mandando currículum.
Por supuesto.
Curriculei, currículus, currículum.
Los currículum.
Los
currículum. Sin S en currículum.
Sus currículu.
Eso es.
Sus currículu. ¿Cómo es? Gurricu. Curriculu.
No, es currículé. Es como alumni.
Ah, curriculae. Su curriculae. Fenomenae. Su curriculae. Oigan, ahora, casos especiales. Okay. ¿Cómo armas un currículae cuando dejaste de trabajar un chorro de años porque tuviste hijos y estabas dedicado a ellos y ya crecieron o ya entraron al colegio o ya están como más organizados y quieres volver al mercado laboral? ¿Cómo pones en tu currículum un gap de 7 años y que no crean que eres una mujer, madre, desmodada, desactualizada?
Perfecto tus palabras.
Y que lo único que sabe es, me come pera, me come papa.
Que me parece perfectamente bien.
Okay.
El punto aquí es entender la psicología del reclutador. Sí. Entiende a tu enemigo. ¿Cómo le hace un detective para atrapar a un asesino?
Piensa como piensa él.
Piensa como piensa él, exactamente. Uh-huh. Entonces tú siempre piensa como piensa el reclutador. Y si tú estuvieras sentada, para mujeres embarazadas, uh-huh, en esa silla, ¿qué es lo que les preocupa?
A ver.
Uno, desactualización.
O sea, que no te... No, y aparte, les digo una cosa que está muy cañón. No sé cómo vas a resolver ese problema. Porque si tú llegas a pedir chamba y dices que llevas 7 años sin chambear, o 5, en un mundo como en el de hoy, sobre todo las compañías que se dedican a tecnología, pero no importa, es más, a lo que te dediques, las cosas van a tal velocidad que 5 años es 5 décadas.
Pues sí, exactamente.
O sea, porque la preocupación es, híjole, cero me late que vayas a ver de los nuevos sistemas de contabilidad, o cero creo que vas a ver la nueva ley, la reforma del 2018 fiscal, y no creo que sepa cómo están los algoritmos en redes sociales y cómo se programa el marketing digital. O sea, son cosas que se te van, y en 5 años es una vida.
Es una vida. En relación con la actualización o desactualización, me preguntan, ¿qué pasa si no he hecho nada en esos 7 años? Porque les pregunto, ¿has ayudado al marido, tu primo, vas un ratito en la mañana a la florería de tu amiga? Uh-huh. Cualquier actividad, no necesariamente algoritmos de sistemas y ese tipo de cosas. Y me dicen, no, realmente no he hecho nada. ¿Has estudiado algo? No. ¿Te has actualizado? No. Entonces, ¿qué hago? Bueno, primero ve ahorita. Ahorita es onda, mañana, onda, el lunes. Y vete a inscribir a un curso. Y me dicen, ¿y si no tengo dinero? Hay N cursos en línea, gratis.
Claro.
De MIT, de Harvard, hasta de las mejores universidades. Y son gratis.
Ay, ¿okay? Pero qué flojera ponerme a estudiar un curso. O sea, yo quiero conseguir chamba, ¿sí?
Pues no vas a conseguir chamba si no te actualizas, punto. Exacto. Es decir, tú quieres, tú acabas de decir, Marta, ese qué flojera tomar cursos. Yo quiero conseguir chamba. No, si no es lo que tú quieres, es lo que la empresa necesita. Nuevamente, reitero, que te tienes que poner en los zapatos del reclutador. Ahora, ¿cómo recomiendo que hagan su currículum? La labor de ama de casa, ajá, es, no sé si una profesión, pero sí es un trabajo de tiempo completo, ¿okay? Entonces, Los van a poner después de su nombre y sus datos y demás, una sección que lee resumen de habilidades. No las van a mencionar solamente, las van a poner en contexto.
O sea,
creatividad optimizando la quincena para el pago de...
¡Neta!
Pues es que ¿qué otra cosa vas a poner? O sea, te estoy hablando de una sección, no estoy hablando de todo el currículum. ¿Ok? Importante. ¿Ok? Entonces, ¿qué ventaja tiene una madre para compañías de consumo?
Uf, que conoce el mercado como nadie.
Es una mystery...
¿Qué es el mercado?
Es una mystery shopper. Claro. Perdón en inglés, pero así es como se dice.
Sí.
Y conoce el mercado como nadie.
No, y aunque pongas esas cosas, al final lo que un reclutador quiere ver es... Oye, esta mujer no ha trabajado 7 años, pero esta mujer le gira el coco cañón.
Por lo menos.
2-3 meses de curva de aprendizaje y vámonos.
Exactamente.
Esta mujer es una bala.
Porque esa es la preocupación también. La preocupación, de alguna manera, es tu curva de inducción y contribución a resultados.
Claro.
Porque estás... No solamente estás desactualizada, estás desencanchada. Has estado fuera de la cancha. Entonces, no tienes, obviamente, acondicionamiento ni disciplina. Demuéstrame que lo tienes. Entonces, ellas son las que saben los productos. De hecho, los focus groups, cuando son productos para los bebés, invitan a las mamás. Ahora, tampoco pretendas, y eso es bien importante, que si fuiste antes tu último trabajo de convertirte en madre, directora de mercadotecnia, te van a recontratar o reintegrar como directora de mercadotecnia. No, vas a tener que dar 2-3 pasos para atrás en lo que te vuelves a incorporar.
Pero
lo importante es que te reactives.
Claro, pero es muy cierto cómo fraseas en el currículum ese tema. Porque yo hace poco entrevisté a una persona y esta persona me empezó a platicar de... No, pues yo soy organizadora y lo hago porque me encanta y pues organizo cosas de la gente.
Ok. Eso que te dijo...
Así fue.
No, lo entiendo.
O sea, yo no sabía qué hacer con eso.
Así suele, exactamente.
Si ella hubiera puesto, como dices tú, especialista en organización, estructura, orden, no sé qué, no sé cuánto, yo digo, oye, pues
para,
esta chava igual y me sirve
27
para toda la parte
en 2 años,
eventos. ¿Ya sabes?
Exactamente, logrando negociar con... No importa si
o
estás
sea, no
trabajando para una empresa.
No me puso sus habilidades.
Pues claro.
No me puso para qué es buena.
Actividad.
Exacto, me puso su actividad.
Y eso no es suficiente.
Claro.
Las actividades se tienen que convertir en logros. La gente me dice es que yo no tengo logros. Le hice un currículum a una niña de 15 años por solicitud de su madre. Y le dije, oye, tiene 15 años. Es que yo quiero que la aprenda desde ahorita.
Muy bien.
La próxima vez lo voy a traer para que lo leas. Sí. ¿Ok? Y la puse a ser el modelo de logros. Enfatizo, yo no me dedico a corregir currícula, la razón no es porque esté bien o mal, suele estar incompleto. Yo descarto tu currículum y empezamos desde cero con base en un modelo de logros. Entonces me pregunta, oye, fíjate que nos íbamos a ir a Disney de viaje, los 4 miembros de la familia. Entonces yo decidí que hicieran una contribución mensual y comprar los boletos de antemano. Entonces me empezó a platicar un poquito de esa organización. Tampoco espero que una niña de 15 años haya transformado
eso,
una
claro,
empresa.
Claro.
Pero son logros que van proporcionales a su edad. Lo importante es el enfoque en resultados, que eso es un logro. O sea, demuéstrame que tú estableces un objetivo y que consigues el resultado. Ahora, segunda parte que vas a poner después de ese resumen de habilidades. ¿Okay? Vas a poner actualización. Las que no han tomado cursos, váyanse el lunes a inscribir, ¿ok? Y lo puedes tomar en línea si quieres, para que por lo menos puedas hablar el lenguaje que se habla hoy día en relación con el área y tu puesto. ¿Okay? ¿Cuál es otra preocupación del reclutador en relación con las mujeres que tienen hijos? ¿Qué van a hacer con ellos?
Que no estén organizadas y...
¿Qué van a hacer con ellos?
No, y eso es otra cosa, ¿eh? Yo también lo digo, cuentavientes, porque he entrevistado a varias personas últimamente y básicamente te dicen que se mueren de ganas de trabajar, llegan a la entrevista y cuando les empiezas a explicar el calibre de la chamba que es, te dicen, ay no, es que yo quería trabajar medio tiempo, o sea, tipo de como de 9 a 2.
Fíjate lo que acabas de decir, yo quería, otra vez el yo, no es lo que tú quieres, es lo que la empresa necesita.
Claro, sí, claro.
Tienen que sacrificar.
Oye, se vale, habrá empresas que eso les vaya bien.
Sí, hay
pero,
beneficios flexibles,
claro,
es cierto.
Pero tienen que estar alineadas las necesidades de la empresa con las posibilidades que tú tienes que ofrecer.
¿Cuántas mujeres que tienen hijos crees que les encantaría tener esa chamba de 9 a 2 o de 9 a 3.
El 99%.
¿Y cuántas vacantes crees que hay?
Una.
Entonces es el lugar más competido. Si de por sí no eres competitiva, no estás actualizada, y aparte quieres beneficios flexibles, casi casi trabajar desde tu casa, bueno, pues me tendrías que demostrar que eres la fregona del año, válgase el término, ¿eh? O sea, definitivamente. Ahora, ¿tendrás que quedarte en ocasiones? Pues no importa. Te lo puedo cuidar a tu mamá, la abuela, la prima, la tía, suponiendo que eres madre soltera. Pero tienes que tener bien organizado y escribirlo. Cuidado de mi hijo. Guardería de 3 a 5, ¿no? Guardería de 9 a 3.
O sea, sí pones eso en el currículum.
Lo pones, sí, ponlo. Porque es que recordemos una cosa. El currículum es un documento que debe ser provocativo, no informativo. ¿Okay? Me debes de atraer. El gran problema que tiene el currículum hoy día, y tiempo atrás hacia acá, es que se va en tu ausencia. Si tú pudieras presentarte...
No, no, no estás ahí para defenderte, no ni para venderte, defenderte, ni para chorear.
Ni para explicar.
Nada.
Y tampoco le vas a poner burbujitas que en la pantalla de repente salen, como en la televisión, en las caricaturas.
Bueno, si yo estuviera buscando trabajo, yo no mando mi currículum ni muerta. Yo me le apersono a la persona.
Sí, pero no es tan fácil que te reciban, sí, ¿no? Obviamente. Y no todo el mundo está aventada como tú, ni tienen tantos contactos como los tuyos. Pero el punto es que si tú te pudieras presentar con tu currículum, la primera vez, que suele ser el caso y es el canal más importante de búsqueda, las recomendaciones. Sí. O sea, tú, Marta, llegas conmigo, vamos a suponer que no somos hermanos, y me dice, Roberto, échame la mano, ando buscando esto y esto y esto, tengo esa experiencia, me das un pequeño resumen, pásame tu currículum, yo lo circulo. Entonces yo le digo a una persona, Marta es muy buena, la conozco por esto, por esto, por esto, entrevístala. Ahí sí te va a llamar y vas a llevar tu currículum y vas a platicar, pero cuando prospectas, no. Lo que no está en el currículum no se explica ni lo van a adivinar.
Pero me encantó lo que dijiste, el currículum no es informativo. Y les digo una cosa, es la mayoría de los currículums que yo he visto son informativos.
Informativos.
Y no me provocan nada.
Nada.
No me provocan decir, háblenle a esta chava ahorita.
Nada.
Me muero si me la ganan.
Nada, exacto.
Ahora, otra cosa.
Sí.
A veces, también, habrá currículums muy bien hechos y llega la persona y dices, guau, 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 guau. O a veces hay currículums pésimos que llega la persona y dices, bom, 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 ben, 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 ben.
Sí, pero el punto es que llegues. Ese es el problema.
Pues claro.
O sea, yo he dicho en el pasado, si tu currículum no sirve, tíralo. Tíralo, es como un taco.
Rópelo,
quémalo. Es un taco.
¿Sabes qué? Te está destruyendo tu futuro.
Lo hago en salsa para que no te sepa la carne que ya está pasada.
Oye, un mal
currículum.
Tíralo
y vuelve a hacer otro taco de cero.
Lo voy a decir
no
así
le estés
de grave.
Moviendo y quitando y quitando y moviendo. De
un
cero.
Un mal currículum te está jodiendo el futuro profesional.
Totalmente.
O sea, es te lo juro, es harakiri. Es la soga al cuello.
Y no estamos hablando de
es
formato. Estamos hablando inclusive del contenido. Fíjate, hay clientes que me dicen, y hay una sola cosa en la que yo no puedo opinar en relación con mis clientes, que es el dinero. Vienen ganando 20 mil pesos, llevan 6 meses sin trabajo, me buscaron 3 semanas antes, y me dicen, me ofrecen 20 mil, ¿qué recomiendas? ¿Tienes para comer? ¿Vas a dormir en la calle en 2 semanas? Sí, tómalo. Uh-huh. Ok, tómalo. Pero hay gente que se desespera muy rápido.
Sí.
Yo quiero escribir un libro que se titule La Nación de la Impaciencia. Uh-huh. 2 puntos México. La gente no tiene paciencia, te toca el claxon, te empujan, o sea, siempre tienen prisa. Tranquilo. Entonces me dicen, ¿qué? O sea, si ya estoy harto, no me siento bien, ¿qué tal si me meto a esto y me salgo y busco uh-huh. algo más? Eso ya manchó tu currículum, porque fueron 2, 3 meses y cómo vas a explicar a futuro. Claro, tenga mucho cuidado cómo escogen sus trabajos.
Pero les digo una cosa, porque los leo mucho y estoy leyendo ahorita en Twitter, que muchos de ustedes están diciendo, es que te juro que yo llevo 7 meses sin chamba y estoy aún con un maleficio encima. ¿Por qué creemos que no estamos encontrando chamba? Porque tenemos mala suerte. ¿Por qué no nos ponemos a pensar, no estoy encontrando chamba porque este currículum me está metiendo el pie?
Yo le he preguntado a gente.
Porque no estás ahí.
Si tú fueras reclutador y me llevan su currículum por primera vez o me lo pasan para que lo revise. Si tú eres reclutador y ves este currículum que es el tuyo, ¿llamarías a esta persona para una entrevista? Me dice no. Entonces, esa es tu respuesta. Te la acabas de autorresponder. Te hago un comentario bien interesante en relación con la suerte, porque la suerte para muchos no existe.
Para mí no existe. Para mí la suerte se hace.
Jack Nicklaus. ¿Sabes quién es?
Golf.
Sí, correcto. Sí. Que fue el master de masters antes de Tiger Woods. Uh-huh. En su momento le pregunta un periodista. Le dice, oye Jack, me sorprende que en los últimos 2 años has tenido mucha suerte. Le dije, sí, fíjate, bien interesante, contesta Jack. Entre más practico, más suerte tengo.
Claro.
Pues, obvio. O sea, la suerte no te cae como un boleto de lotería. O sea, tienes que moverte, tienes que modificar. Bien dices tú, con tus palabras.
Hacer suerte.
Si esperas un resultado diferente haciendo lo mismo, ¿sabes cómo se llama eso?
Estupidez.
Demencia. Uh-huh. Así le dicen, demencia. Ni siquiera estupidez.
No, le dicen de otra manera, pero bueno, no lo vamos a decir. Pero, ya saben de cuál manera.
Okay, ya saben bien. De cuál manera. Ok, en el caso de las mujeres, escríbanlo. Ahora, ¿qué es algo? Traten de acercarse como mujeres, si fueron directora de mercadotecnia de una gran empresa 7 años atrás o 5 años atrás, a algo que sea factible para reincorporarte y volver a poner el pie en la cancha. Por ejemplo, si tú eras administradora, ve a la escuela de tu hijo y que te den un trabajo de administradora. Ya con eso metiste el pie, ya tienes dentro de 1 año experiencia de reincorporación. Tampoco tengan expectativas demasiado altas. Yo he dicho que lo que más frustra al ser humano, punto, se llama expectativas irreales. Entonces tampoco pienses, o sea, que te van a contratar de directora. Habla con, claro. O sea, métete con algún primo, dile, oye, déjame hacer eso, es que no tengo presupuesto, no importa, no me pagues nada, nada más déjame ponerlo en el currículum. Lo que quiero es que estés activa. Eso es lo que preocupa. 3, si estás casada del marido. Porque hay maridos celosos, hay maridos de que, pues, no me cocinas, porque andas trabajando, siempre estás cansada, nunca podemos hacer nada, no cuidas al niño, etcétera. Entonces, hablen con su pareja. Si su pareja les dice, no puedes trabajar, pues entonces piensa 2 veces si estás con la pareja adecuada. No estoy sugiriendo que se divorcien porque no puedan trabajar. Lo que te estoy diciendo es que el reclutador te va a preguntar eso. ¿Cómo te actualizas? ¿Cuáles son tus logros? Aunque hayan sido del hogar, ¿ok? O organizando eventos como tú sugieres. 3, ¿qué va a hacer con tus hijos? 4, ¿cómo es tu marido de personalidad? Eso es lo que te van a preguntar. Ponlo en el currículum para que te llamen. Obvio.
Con esto hacemos una pausa. Pero ahí no queda todo, ¿eh? También vamos a hablar de todos los que tienen más de 35, 40, 45 años, que aunque no lo crean, ya es edad para que te discriminen, para darte el trabajo. Hasta para todos ustedes, chavos, que escuchan este programa, que dices, es que ¿cómo voy a armar un currículum si no sé nada? Bueno, ya escucharon el tema de la niña de 15 años que también pudo hacer un currículum. Les vamos a explicar cómo se hace eso con el tiburón de baile. Regresando del corte. Estamos regresando a W Radio, estamos hablando con el tiburón de baile de cómo se hacen los currículums para casos especiales como me fui a tener a mis bebés y a cuidarlos y regresé 7 años después, o tengo más de 40, 35, 45 años y nadie me da chamba, o acabo de salir de la carrera y no tengo ni idea como qué experiencia pudiera ser atractiva para un reclutador. Y lo más importante de todo, dejar cuentavientes, ya saben que este programa se trata de empoderarnos en todo sentido. Dejar de estar creyendo que ustedes no tienen chamba porque tienen mala suerte. Nunca se han preguntado que el currículum, que es lo que mandas ahora sí en avanzada, es lo que te está metiendo el pie en la vida. ¿Y por qué ese currículum no refleja el nivel de profesional que eres? ¿No te dan ni la cita? ¿O porque cuando te dan la cita, como no estás preparado, no puedes demostrar el nivel de profesional que eres? Nadie nos enseña a pedir trabajo y por eso estamos hablando de esto hoy. Nos quedamos antes del corte.
Es bien interesante porque voy a hacer un comentario en relación con conocerte. Con base en el modelo de logros y lo que es realizar anécdotas de habilidades humanas, liderazgo, trabajo en equipo, manejo de conflicto. Cuando les dejo la primera tarea, que es bastante pesada, a mis clientes, regresan y me dicen, no sabes cómo me cambiaste la vida. Me pusiste a trabajar como loco, eso sí. Pero me cambió la vida porque había tantas cosas que no tenía presente ni consciente. En efecto, como tú dices, te está metiendo el pie tu currículum porque está incompleto. Pocas veces, si no es que prácticamente ninguna, he visto un currículum completo de todo lo que representa esa persona. Y cuando hacen su labor dicen, pues no estoy tan mal. Claro que no estás tan mal. No es solamente el documento, sino el contenido y tu mentalidad, que es muy importante.
Claro.
Hablemos de las personas por arriba de 35 años, que me parece muy, muy triste. Porque si tú te fijas en otros países, Estados Unidos, Europa, La gente que ocupa puestos importantes ya tiene cierta edad, ya tiene 45, 50 años, porque traen una experiencia salvaje. Ahora, hay personas que me dicen, ¿por qué entonces prefieren a los más jóvenes? Uno, porque son moldeables. Dos, son más económicos. Tres, en teoría están más a la vanguardia. Si tienes 35 años o más, tienes que estar actualizado. Es increíble, increíble, te sorprendería. Le sorprendería a todos la cantidad de gente arriba de 35 años que ni siquiera sabe usar una computadora, mujer. Sí. O sea, dices, actualízate. Claro. Vive en el mundo de la tecnología. Claro. Ve con la corriente.
Claro.
No, es que yo soy muy bueno, yo ya no lo necesito. Claro. Fíjate, te voy a hacer una pregunta.
No, te puedo dar un ejemplo muy fuerte. Okay. Y voy a ser muy fuerte, cuentavientas, pero es que así es.
Así es fuerte.
O sea, ahora
la
que
realidad
hemos estado
duele.
Buscando gente en ventas, de repente han llegado personas, no me han tocado las entrevistas, pero me dan el feedback después de, no, pues vino una chava vendedora, tenía como 51 años, ha hecho ventas toda su vida, y nada, pues nos dijo que sí, que ella le entra y que venga y que vamos y que inclusive pues podríamos ofrecer como pautas en Facebook y en Twitter y así. Y todos nos quedamos así de... O sea, eso no es el hilo negro. Ya olvídate de ofrecer una pauta en Facebook. O sea, necesitas vendedores que entiendan de algoritmos, ¿me entiendes? De cómo se hace programatics. O sea, cosas bien complejas para cualquier mortal, pero que para una persona de ventas en una era digital tiene que saber así. Entonces, a lo que voy es que la persona que la estaba entrevistando se dio cuenta que estaba a 10 años atrás en cómo se hace marketing y publicidad hoy en día. Por eso no sale del trabajo.
Sí, pero fíjate lo que acabas de decir. Debe de saber, no dominar. Por lo menos va a haber gente que lo haga.
Claro.
Pero que tengas una comunicación con el de sistemas, con
sí,
el de facturación.
Pero si crees que una gran aportación es, y podemos hacer campañas en Facebook, ¿no? Pues
Para empezar, están ventas, ni siquiera está en mercadotecnia, ni es community manager,
¿no?
O sea, digo.
Muy mal, muy mal. O sea, dije, chale.
Empezando por ahí.
Por eso estamos hablando de esto, cuentavientos,
ya,
de verdad.
Ya tenemos problemas. Sí. Ahora, hay que entender el fenómeno de los 35 para arriba años. Te explico un poquito la metodología. Yo soy un gerente contratante, ¿okay? Y le hablo a reclutamiento y selección de la compañía. Y le digo, necesito que me busque una persona con estas características y no más de 35 años.
Órale.
Que aparte piden perlas de la Virgen, así 30 años de experiencia
un
a los 35 años.
Que sepa cañón.
Que, o sea, que tenga 10 años de experiencia. Pues no, no aplica obviamente. Desafortunadamente, la de reclutamiento y selección me tiene que hacer caso a mí como gerente contratante porque yo puse el techo de 35 años. Entonces, va a sacar la vacante y ya bailamos. Si me empieza a mandar gente arriba de 35 años, le voy a decir, ¿qué edad máxima te dije? 35 años. ¿Qué recomiendo yo? Sí tengo la discreción como gerente contratante. Si hay una persona que me demuestra que arriba de los 35 años está a la vanguardia, tiene mucha energía, tiene empuje, tiene conocimiento de la era digital, como tú dices. Pero la de recursos humanos no. Nada personal con ellas. Hacen su trabajo con base en sus limitaciones. ¿Qué recomiendo yo? Gente de 35 años para arriba, prospección directa. Ya he dicho que el 85% de las vacantes nunca se publican. Mándale tu currículum a la persona que toma la decisión de contratación.
Nosotros en MMK no publicamos las vacantes, por ejemplo.
Ni siquiera las publicas. No las van a encontrar. Claro. Tendría que llegar currícula directamente dirigido a tu nombre. Y si no te, gente me dice, ¿de dónde saco el nombre? Del Internet. Mándasela al director general. Los directores generales de la mayoría de las compañías están en Internet. Mándasela a esta persona. El mundo es de los audaces, no de los talentosos. Y cuento la historia de una persona que andaba buscando mercadotecnia en una compañía de panadería muy grande. Y le dije, le vas a mandar tu carta, él a sus 30 años, al presidente del consejo.
Órale.
Me dijo, ¿la va a leer? Bueno, carta y currículum. Me dijo, ¿la va a leer? Claro que no la va a leer. Entonces, ¿para qué la mando? Mándala. A las 2 semanas regresa. Y me dice, a los 3 días que se la mandé, me hablaron 5 directores de área y la directora de recursos humanos. ¿Por qué?
Porque el patrón le dijo, a ver, chéquenme esto.
Échale un ojo. ¿Pero qué dijo el patrón?
Pero aparte, ¿te puedo decir algo? Sí. También es cierto lo que está diciendo el tiburón. Porque algunos de ustedes me mandan a mi mail, ya sea radio@martadebaile o a mi mail personal, me mandan currículums. ¿Y yo qué hago? Se lo mando a Blanca, la directora general, y le digo, ahí te encargo esto.
Y Blanca lo hace.
Y a veces Blanca los llama si le interesa el currículum. Si el currículum no está bien hecho, no los vamos a llamar.
Eso me queda claro. O sea, el mundo es de los audaces, no de los talentosos, obviamente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que dijo seguramente el presidente de esta compañía? ¡Qué agallas de persona! Yo así quiero una persona en mi organización. ¡Ni lo leyó! Nada más dijo, ¡qué agallas! Que se haya tomado la molestia.
¡Qué pantalones, por no decir dirigir otra cosa!
Obviamente lo peinó, dijo, a ver si no es una porquería. Ya estaba bien hecho. Y le puso, échale un ojo. Y le echas un ojo. Entonces prospecten a quien toma la decisión. Es obvio que no lo vas a prospectar una podadora de pasto. Electrónica con pantalla digital. A la señora de la casa. Llegas tú como vendedor, te va a decir, te voy a dar 1,000 pesos, pero no regreses.
Claro.
Porque ve el garage y todas las porquerías que tiene mi esposo. Sí. No le digas nada.
Sí.
O llega la de cierta compañía multinivel a prospectarle maquillajes para su esposa al señor de la casa. Sí. Le va a decir, toma 1,000 pesos y no regreses, porque esta compra pura cochinada. Tienes que llegar a la persona que toma la decisión, muy importante. Otra cosa de las personas arriba de 35 años es la adaptabilidad. Ya están amañados. Por eso es que les es difícil a los hombres arriba de 40 años encontrar una pareja. Pues ya están amañados.
Gracias.
Entonces, y llegan y te piden concesiones. Entonces, está bien, yo voy a ser director, pero necesito 2 choferes, un mensajero y 3 secretarias. Maestro, estamos en la época en que te arremangas y te ensucias las manos. Obviamente, mi recomendación, prospección directa. No es brincar a recursos humanos, es simplemente... Que quede claro, no estoy criticando a recursos humanos. Que Roberto de Baile, como reclutador, tiene la discreción de decir, yo puse 35, pero si esta persona tiene 38, me convenció y es muy buena. Algo muy característico de la gente de arriba de 35 años es la arrogancia. Se sienten que han llegado a puestos muy importantes y que, por lo tanto, van a encontrar trabajo muy rápido. Absolutamente no. Tienen que estar a la vanguardia. En recursos humanos se van a topar con esa pared porque así lo emite el gerente contratante. Entonces prospecten directamente. Profesionales de reciente egreso. Fíjate bien interesante que el otro día estaba en una conferencia con universitarios de quinto semestre. Y les pregunto, ¿cuántos de ustedes levanten la mano en alto, grupo de 120 personas, no tienen experiencia? El 95% levantó la mano. Fíjate bien cómo formulé la pregunta, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes no tienen experiencia? Le pregunto a 2 personas, ¿por qué no? Porque nunca he trabajado. A ver, ¿dije experiencia laboral o dije experiencia? ¡Ah! Entonces, el punto aquí es que experiencia significa la puesta en práctica de conocimientos teóricos en cualquier contexto. ¿Por qué entonces una empresa prefiere no contratarte hasta que tengas experiencia si eres un profesional de próximo o reciente egreso? Porque prefiere que otra compañía, a través de 1 o 2 años en una modalidad de becario, ya te haya entrenado, disciplinado, la curva de inducción, la curva de crecimiento, de aportación a resultados. Entonces me da flojera tener que entrenarte, porque los millennials suelen ser etiquetados como muy inestables y no se casan con una empresa y simplemente se van. Demuéstrame que tienes experiencia. ¿Cómo? Actividades extracurriculares, importante. Proyecto de tesis, servicio social, prácticas profesionales, que ayudaste a tu tío en un taller mecánico durante los veranos. Cualquier cosa que sugiera que has tenido experiencia puesta en práctica de conocimientos teóricos. Entonces les digo que estaba frente a otro grupo y me contestaron lo mismo. Entonces una persona me pregunta, oye Roberto, quiero saber si esto es un logro o no es un logro. Le dije, ok, ¿qué es? Fíjate que mi papá tiene una fábrica de embutidos. Y
fíjate que la chava más guapa de la generación me peló. A ver, un papá.
Mi papá tiene una fábrica de embutidos y una amiga y yo decidimos vender en unas bonitas tablas jamón serrano. Ok. ¿Cuántos pensaban vender? 50. ¿Cuántos vendiste? 60. ¿Cuánto pensabas ganarle? Seguramente le querías ganar, sí. 25%. ¿Cuánto ganaste al final? Pues exactamente no lo sé, pero más o menos 30. Me volteo con el resto del salón. ¿Les interesaría entrevistar a esta persona? Por supuesto, porque el jamón serrano da exactamente lo mismo.
Sí, son podría ser una revista, un jamón serrano,
son tus
un libro.
Un libro, lo que sea. Pero tienes que aprovechar la parte de resultados, la parte de logros, la parte de cómo desarrollaste ciertas habilidades en ese respecto. Entonces, los profesionales de reciente egreso son muy interesantes porque son económicos y moldeables. Uh-huh. Pero la currícula que ves no lee nada, no contiene nada. Es simplemente son datos, más datos, más datos, más datos. Uh-huh. Entonces, tienes que sacarle experiencia a eso. Uh-huh. A ver, antes de que tú te graduaras, bueno, antes de que terminaras, uh-huh. ¿Ok?
Yo.
Sí, tus 2 semestres en diseño gráfico.
Fueron 3.
Fueron 2.
No me roben.
Ahí tengo las boletas. La próxima vez voy a traer las boletas y las voy a subir, vas a ver, ¿eh?
Fueron 3 semestres.
2 y medio porque no terminaste el tercero, así que
terminé
fueron...
el tercero, ya nunca entré
bueno,
al cuarto.
Ok, nos olvidamos de la discusión.
Carrera trunca.
Escucha, ¿tenías experiencia?
Sí.
No dije laboral, dije experiencia.
Sí.
A ver, platícame.
En varias cosas.
¿En qué? Dame ejemplos.
En el tercer semestre de la carrera me saqué 10.
En el segundo, no estudiaste 3.
Que sí estudié 3. Okay, no ya. Le hagan caso, cuenta. Sí estudié 3. Yo nunca les mentiría. Nos hicieron diseñar un menú.
Okay.
Y yo me saqué 10.
Perfecto.
Yo te podría haber diseñado el menú de un restaurante increíble, por ejemplo.
Ok, pero ¿cómo, se convierte la calificación en un logro?
Okay.
Es decir, ese diseño de ese menú, ¿fue para algún proyecto de alguien real que tenía un restaurante o fue simplemente una fantasía?
No,
¿o
es
qué
que
fue?
Yo fui, no, es que mis experiencias vienen desde de antes.
Dame un ejemplo.
Les voy a poner un ejemplo. Yo tenía una amiga con un abuelo riquísimo, uh-huh. famosísimo, uh-huh. con una casa enormísima, uh-huh. y el abuelo era mi vecino, y tenía un árbol de cerezas, uh-huh. de ciruelas. Uh-huh. Entonces mi amiga y yo decidimos ir con unas bolsitas, recogíamos todas las ciruelas de casa del abuelo, las embolsábamos y íbamos de puerta en puerta a vender.
Espérate, ¿y el resultado?
Pues ganamos un dineral.
No me digas un dineral.
Aguas. Ay, o sea, aguas, esto era los... 1981.
Aguas, bueno, ok, está bien, te la perdono porque ya tienes 60 años, pero eso es otra cosa, ¿ok? Uh-huh. Eso es lo de menos. Uh-huh. Lo importante no es la calidad,
es el
resultado. ¿Ya te fijaste?
Sí, sí.
O sea, es la iniciativa, es el espíritu de emprendedor, es la parte de una ganancia, de un dinero, de una utilidad.
Hombre, esta historia es buenísima.
Da igual si
organiza... El negro González Iñárritu, que yo les conté que era mi jefe, me dijo, cuando regrese de Londres, quiero que tengas esa fábrica que está ahí en Periférico, uh-huh. y quiero poner ahí un mural que diga la fábrica de sueños de WFM con una W en neón.
Y a ver cómo lo haces.
Y se fue, y se los juro que no lloré porque Dios en grande.
A ver cómo lo haces.
Corte A, yo sentada... con don Antonino Fernández, que Dios lo tenga en su santa gloria. Yo tenía 21 años y medio, sentada en su oficina, porque él era el dueño de esa fábrica, que era una fábrica de vidrio abandonada de cervecería Modelo.
Okay.
Así de, hola don Antonino, mi nombre es Marta, es que fíjese que me gustaría, así, conseguí que me prestara la fábrica. Oh, sorpresa, no puedes poner una W de neón porque es en contra de la delegación, porque todo lo de neón distrae a la gente que viene manejando en el periférico, entonces puede haber un accidente. Ahí me tienes a mí sentada con Margarita González Gamio, o sea, 21 años cuentavientes, en la delegación Miguel Hidalgo, ahí en Parque Lira, de, bueno, Margarita, yo vengo de WSM y nosotros queríamos que nos dejaras poner una, ¿así? Así me la llevé. Luego hablar con el muralista que me encargó el negro que yo hablara... Corte A, uh-huh. regresó el negro y le dije, ahí está, un muro de la fábrica de sueños. Hoy, esa fábrica es el Papalote Museo del Niño.
Esa fábrica de sueños, fíjate bien, ¿tiene relevancia o no? No, es
no.
todo lo que hiciste, fue el resultado, fue dentro de tiempo, dentro
y
de presupuesto.
Y ahora que entrevisté al negro
no
hace como
obstáculos.
2 años para Moa, uh-huh. dijo eso. A mí lo que siempre me traumó de Marta
¿sí?
es que nunca me dijo no.
Lo peor
y yo lloraba, no. ¿eh? Me aventaba por la ventana, no dormía de la angustia, del estrés, pero si a mí mi jefe me pedía algo, acomodiera lugar, ¿eh?
Tienes que demostrar esa actitud.
Y la vida se mide en resultados.
¡Resultados, punto! No me importa la actividad, no me importa... Fíjate, una persona que visita 1,000 clientes, uh-huh. ¿ok? 1,000 clientes en un año. Y pide un aumento. Y llega con su jefe y le dice... He visitado a 1,000 clientes. 1,000 clientes, imagínate, 1,000 clientes. ¿Y cuántos cerraste? 5. Ah, ok. Llega una compañera colega. Visito 50. ¿Cuántos cerraste? 20. tienes la promoción. Son resultados. Es que yo he trabajado largas horas. O sea, me pregunta una persona en esta conferencia, oye, Roberto, ¿y sacarte un 10 cuenta como un logro? Le dije, no.
Digo, ¿qué hiciste con ese 10?
¿Qué pasa si yo estaba sacando 7 más 7 más 7 y de repente saqué 10? Ah, bueno, ahí sí. Entonces, ¿cómo le hago? ¡Explícalo! O sea, lo que tengas duda,
oye,
en un currículum, explícalo.
A ver,
explícalo bien, no lo expliques como un
cuento. El fundador de Alibaba,
ponlo,
ubican Alibaba, que es el Amazon de Asia, le dijeron no, lo rechazaron 10 veces de la Universidad de Harvard. 10.
El de Starbucks, le rechazaron el crédito, 238 bancos.
No es cierto.
El proyecto en FedEx, de Harvard Business School, lo reprobaron.
¿Cómo?
Lo reprobaron. O sea, tenía que ser un proyecto de crear una compañía. Ellos escogieron una de mensajería. Les aventó así el proyecto, está reprobado, es una porquería. Ahí está FedEx. Ahí está FedEx.
Ahora, ¿Qué hacemos? Tomemos
en cuenta, fíjate, 6 o 7 de los hombres más ricos de Estados Unidos no estudiaron. No estudiaron nada. O sea, tus estudios no sirven si no se ponen en la práctica. Entonces déjame decirme, deja de contarme qué haces, qué actividades, resultados.
Es que sí.
Para cualquier nivel, pero más para los chavos.
Por eso les digo más tanto, para los chavos. Cuando hablamos de Bebemundo, dejen de torturar a sus hijos, que si se sacó 9, que si se sacó 8, que si se pasó de panzazo, que si tiene 10, que si no me trajiste 10.
¿Eso qué importa?
Es mejor que su hijo sea una bala y sea vivo.
Exacto.
A que tenga puros 10, ¿eh?
Estoy 100% de acuerdo.
Bueno.
100%.
Entonces, mejor promover la inteligencia emocional que estar promoviendo que el niño tenga 10 en matemáticas.
Hay algunos otros que lo dejamos para una siguiente sesión que son igualmente interesantes. Pero no quería simplemente leerlos, sino elaborar en los trucos de magia.
Neta, les digo una cosa, cuentavientes, se les dice, se les repite y se les vuelve a decir y hacen lo que se les da la gana.
Exactamente.
Prepárense, capacítense, profesionalícense. Salir a pedir cualquier chambita, eso es lo de menos. Salir a encontrar el trabajo de tus sueños y el que tú te mereces, eso es todo un arte. Ahí les van los teléfonos del tiburón para que los agarre de los pelos y se los arrastre.
52.
Arroba Roberto de Baile.
Ok.
Robertodebaile.net.
Es el sitio. Bueno,
exacto.
Pero ahí viene, ahí viene informes.
Parte.
Ok.
Informes arroba robertodebaile.com.
Punto net. Qué necia eres.
Ahora sí el teléfono. Ahí háblenle por teléfono mejor.
5294-1777. Repito, 5294-1777. 77.
Si quieres tener lo que pocos tienen, hagan lo que muy pocos de sus amigos harían.
Incluyendo inversión, ¿eh?
¿Y saben qué? Ya me molesté. Adiós. Y con esto nos vamos. Estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana. ¡Adiós! I wanna be a billionaire, so fucking bad, by all of the things I never had. Master Moa, CDMX, Ana Mar Orihuela, Mercedes Acosta, Aura Medina, Mario Guerra, Gaby Pérez Islas, Oscar Soto, Natalie Marcus, Reyes Aro, Lucy Romero, Tere Díaz. Un día lleno de enseñanzas, talleres y conferencias con los mejores especialistas de Marta de Baile y Moa para ayudarte a construir la mejor versión de ti. 2 de diciembre, VM, Campus Coyoacán. Busca tus boletos en revistamoa.com.